Buenas noches, amigos. Bienvenidos a otra edición de La Tortulia Podcast. La Tortulia Podcast es, ya lo saben ustedes, drama humano hilarante. Mi nombre es Diego y estoy aquí desde Montevideo, capitaneando hoy esta excursión hacia lo desconocido, a la cual nos va a llevar nuestro inestimado compañero de aventuras, que es el contador de la muerte, Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián?
Bien, me gusta eso. Ya habíamos dicho que el contador de la muerte era mi sobrenombre de luchador mexicano.
Sí, de luchador mexicano, el contador de la muerte, luchador mexicano. Te imagino, si fueras de la WWF, te imagino como... ¿Te acuerdas aquel que era el Million Dollar Man? Te imagino entrando, o Six Million Dollar Man, no me acuerdo, uno.
Six Million Dollar Man.
Sí, por eso, este es el Million Dollar Man. Te imagino entrando todo musculoso así, con una especie de smoking medio trucho, ¿no? Porque claro, es medio trucho, porque claro, tiene que romperse fácil, ¿no? Así a reventar, ¿no? O sea, a reventar por los músculos, atado con un botoncito todo hinchado, con una valija donde llevas la plata, supuestamente.
¿Está? Bien que sería el corporate en ese caso, ¿no? Sería el heel corporate típico de la WWE.
Claro, y te imagino pegándole con el portafolio a uno, a un enemigo.
Y defendiendo a Vince McMahon, la típica.
Sí, y te imagino que se rompe el portafolio y vuelan los billetes. Entonces vos ahí tenés que agarrar los billetes y mientras tanto el bueno ahí aprovecha la oportunidad para recuperarse. ¿Te gustó? ¿Te gustó la narrativa?
Me gustó.
¿Te gustó? Y esta narrativa te la hice sin haber visto nunca un episodio.
Bueno, no, sí, ya veo porque chico. Le dijiste WWF, que es el nombre que cambiaron hace como 20 años para no confundirse con el World Wrestling.
WSF, ¿no? La otra World. No, la WSF es la otra.
No, bueno, es WWF, ¿cómo se llama? World Wrestling Entertainment. Ahora, y antes era World Wrestling Federation, pero es el también claro, era el Wild Coso Fund, que era la del oso panda.
Entonces, nada que ver.
Claro, la WWF es la del oso panda y que salva animales. Y se cambió
sí, el nombre. Sí, claro, la de los animales, es verdad, la del panda. Sí, yo vi que...
En un momento se cambiaron el nombre y dijeron, no, somos World Wrestling Entertainment.
¿Y cómo se llaman los enemigos de ellos? Que tienen una que no es de Vince McMahon.
No, eso fue hace tiempo, fue la WCW, que era de
Ted Turner. Ah, la WCW. Ya no existe más la WCW.
Ya no existe más, se la comió la...
La WWE. Muy bien, mira qué linda la clase de wrestling. La gente no lo sabe en realidad, pero vos me estás dando clase desde que empezamos a hablar hace un buen rato. Primero me diste clase de finanzas, ahora me estás dando clase de wrestling. Es fantástico.
Te bueno, puedo decir, y ahora vas a... La acción de la WWE cotiza a $21.
Mira qué bien. Bueno, entonces, ya que estoy, te voy a decir: continúa dándonos clase con el tema que tenés.
Esta vez drogas, y mira, hiciste muy bien, porque hemos hecho un enganche, porque hay dos drogas que uno se imagina con la WWE. Bueno, era dos drogas porque iba a decir esteroides anabólicos, pero también podría decir que hay estimulantes, y seguramente también hay opiáceos, porque esta gente se tiene que estar tomando de todo para el dolor. Así que hay muchas drogas que me imagino al mundo de la lucha. Muchísimas.
Como tantas actividades que tienen que ver con el mundo del espectáculo y de la proeza física.
Te imaginas muchas drogas, pero esta vez voy a hablar de una en particular que seguramente vuela en la WWE, especialmente en los 80, que es la cocaína. La reina
la
de las
cocaína,
drogas.
La cocaína, la reina. Me encantó ese el título de la columna. La reina de las drogas, me encantó. Sí.
Por lo menos para nosotros.
Me decís cocaína y yo me imagino esa escena de Scarface, sí. Al Pacino, la cara hundida adentro de una montaña de polvo blanco, esperando que los hitmen vengan a buscarlo, y él esperando con la cabeza adentro de esa montaña de polvo blanco. Uh-huh. ¿Cuántas imágenes nos configura la cocaína, no? Así que entonces hoy esta columna suena con música de Jan Hammer de fondo, suena con sacos remangados, con flamingos y con un amigo negro. Yo voy a ser tu amigo negro, Seba. Yo voy a ser hoy
mi Lou Diamond Phillips de...
Sí, voy a ser Lou Diamond Phillips. Voy a... No, Lou Diamond Phillips no. Llamaba... No, Lou Diamond Phillips es mexicano. ¿Cómo no se negro, llamaba? No sé, Philip Michael Vincent. ¿No era Philip Michael Vincent, el amigo de Don Johnson?
¿No era Lou Diamond Phillips?
No, Lou Diamond Phillips es Lou Diamond Phillips es el que hacía Richie Valens.
¿En Miami Vice?
Es el que... No, Lou Diamond Phillips es un hombre medio con pinta de latino. Con pinta así, como... Es ese
bueno,
loco.
Bueno, después lo buscamos.
Era el que hacía de indio en Young Guns. ¿Te acuerdas de Young Guns, la de Charlie Sheen? Era el, ¿te acuerdas que había un indio?
Sí.
Ese es Lou Diamond Phillips. Voy a decir Philip Michael Vincent. Estoy seguro
que buscar, Michael pero
Vincent.
Bueno.
Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Estoy seguro que es Philip Michael Vincent. Mientras toda la gente se aburre.
Claro, porque no está Philip Michael Vincent. No lo conoce nadie. Está Philip Michael
no,
Thomas.
No, no es Philip Michael. ¡Philip Michael Thomas! Ahí está, le cambié el nombre. Philip Michael Thomas. Bien, gracias. Gracias, Seba. Llegaste antes que yo. Gracias, Seba.
Sí, porque me no parecía. Sí, hablo de.
¿Sabes con quién me trabuqué? Me acabo de dar cuenta. Me trabuqué con Jean Michael Vincent, que era el de Lobo del Aire. Me trabuqué con
Philip
ese.
Michael
era
Thomas.
Era Philip Michael Thomas. Philip Michael Thomas.
No, y me confundí bueno, yo entonces, Philip Michael Thomas con Lou Diamond Phillips. Lou Diamond Phillips puede estar en la misma época y puede hacer más
esto
o menos los mismos papeles.
Vamos a decir la verdad. Esto hace 10 años no nos pasaba.
No, hace 10 años hace no, 10, pasaba.
No nos pasaba. No nos pasaba.
De perdón toda la gente que no vivió los 80. Perdón a todos los millennials.
Pero bueno, la cuestión es que entonces está. Yo soy tu amigo negro. Estoy actuando en blackface, ¿tá? Que es una cosa que está muy mal. Es horrible. Pero bueno, por hoy lo vamos a hacer. Tenemos a el jefe latino, que después se convirtió en el comandante Adama. Tenemos a Edward James Olmos, ¿tá? Tenemos a nuestro jefe latino.
Claro, que todos tenían tres nombres en esa época.
Edward James Olmos, sí, si no tenías tres nombres no existías. Y bueno, tenemos celulares adentro del auto, música de Jan Hammer y muchos flamingos. Y eso es el episodio de hoy. Poné en algún momento la música de Miami Vice en algún momento del episodio, pues fundamental. Bueno, fantástico, Seba, por favor. Yo que soy Philip Michael Thomas, te dejo paso a sí. Que comienzas.
Yo te quiero decir que el tema este es muy grande y lo vamos a separar. Cocaína es el. Bien. Creo que es la droga que puede tener múltiples episodios.
Bien.
Y vamos a ir tocando tangencialmente otros temas, como la pasta base de cocaína o la planta de coca, porque la planta de coca podría merecer nada más un tema en sí mismo. Y todos los cuentos de narcos, los conflictos en América, no, el crack, todo eso lo dejamos de lado, porque podríamos hacer solo un episodio de narcotraficantes, de cocaine cowboys, de narcos en Colombia, en México, o sea, tenemos historial, hay telenovelas de narcos, no vamos a poder hacer un podcast.
No, definitivamente yo quiero que digo, esos son temas que tenemos que ir tocando a futuro, ¿no? Es algo que lo vamos a ir haciendo a poco, la gente nos lo ha pedido muchas veces. Definitivamente lo vamos a
más
hacer. Vamos
en, ir, en Latinoamérica, vamos a donde el narcotraficante de cocaína suena muchísimo. Y tampoco voy a tocar tangencialmente el crack también, porque está vinculado, pero nada del otro mundo. Acá puse dato gracioso, voy a meterle otra idea. ¿Sabes que 50 Cent se llama así porque aceptaba monedas cuando vendía crack?
Mira, no tenía idea. No sabía que 50 Cent era vendedor de crack. Sí. Es tantas cosas 50 Cent.
Incluso lo balearon 9 veces. Ese era su, ¿no? Su spiel. Cuando entraba así,
no era porque los videojuegos donde él lucha contra el mal eran como la vida real y él tipo era tipo un triple X, así, ¿no? ¿No es por eso?
No. Es 50 Cent porque tomaba yo me creo monedas cuando vendía crack. Porque claro, lo mandaban con monedas, toda esta gente que pedía monedas y los vendedores de crack, no.
Es como la historia, es una historia marginal.
Es como
marginal,
lo más marginal que pueda haber.
Claro, es una historia monedas. Marginal a nivel de Wire, es a ese nivel de marginalidad, ¿viste?
Él te tomaba pennies y quarters y cosas así, igual te vendía droga.
Claro, le vendía los cuidacoches, básicamente.
Ya lo cuida, exactamente.
Sí, está bien.
Entonces, siguiendo el formato que estamos, bueno, no que estamos, que estoy, no lo hice mucho tiempo, vamos a empezar por ¿qué es y de dónde sale la cocaína?
Muy bien, contame.
Primero existe la planta de coca, la Erythroxylum coca. Pero la cocaína tiene tanto de planta como el ketchup de tomate. También son rosidias. En el orden de las Manfinguiales, que quiere decir que tienen semilla y flor. Es una planta originaria de Sudamérica y tiene una importancia tremenda en las culturas andinas. Crece hasta 2 metros y medio, el tallo es leñoso, eso quiere decir que es como una ramita, porque no es un tronco, y la hoja no dice nada. Las flores no llaman la atención y el fruto no tiene pulpa. O sea, es una planta del carajo. O sea, es una de esas que están por ahí. Esas plantas, ¿sí que esa planta? No sé, sí, es una planta. Tiene grasa, tiene hojas verdes, no es linda, no da flor. Esa es.
¿Cómo se habrán dado cuenta que eso servía para algo, no?
Claro, yo creo que es porque todas estas naciones andinas, como no había mucho para hacer en esa época, iban caminando por las montañas, un lugar al otro, re lejos, y trechos largos vas manoteando. ¿Viste cómo vas caminando entre el campo? Así, manoteando hojas, arrancas hojitas, ramas, ¿viste? Y no sé, se la llevaban a la boca y masticaban. Y un día dijeron, opa. Esta la estoy masticando y está buenísimo. Premio Nobel a la creatividad, ¿no? ¡Pum!
Sí, yo sé que el origen de algunos alimentos, uno se pregunta siempre cómo puede haber existido, ¿no?
Porque la manzana es obvia, ¿no?
Yo creo que la manzana es obvia. Y una hoja de un árbol también. Y una hoja de un árbol puede ser que también. Ahora, después te aparecen cosas como, por ejemplo, yo qué sé, la tinta de calamar.
Sí, que jamás se le hubiera ocurrido ponerle tinta de calamar un arroz.
La tinta de calamar. ¿A quién se le ocurrió? ¿No? ¿A quién se le ocurrió eso? No sé, es un gran enigma. Y bueno, y la cantidad de gente que se habrá muerto en situaciones mitridáticas por probar hojas aleatorias.
¿Cuántas hojas hay en el altiplano que mordieron antes de llegar a esta?
¿Viste? Esos son experimentos en seres humanos, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? Antes los humanos hacíamos experimentos en seres humanos.
Y esta por lo menos es particular voluntad porque propia. Solo con morderla te alcanza. Pero ¿qué pasa con esos alimentos, por ejemplo, que necesitan una cocción? Claro. Porque necesitan un preparado, ¿cómo te das cuenta? Más difícil, ¿no? Alguien dejó fermentar un montón de frutas hasta que dijo, ah, justo la del vino es la mejor.
Claro.
Mirá si hubieran llegado antes a la ciruela y ahora todos los vinos eran de ciruela.
Ahí tenés una trama para un Doctor
Who. No, es buenísima, sí. Entonces, hoy en día, bueno, el nombre viene de la palabra quechua cuca, que es como le dicen a la planta y toma el nombre en español, coca. Uh-huh. Los indígenas discuten el consumo nutricional, pero por lo que encuentro no es gran cosa. O sea, estás mejor comiendo acelga que tomándote de coca. O sea, no vale la pena entrar en eso.
Bueno, pero hay que defenderla de alguna forma.
Pero la gracia está en los alcaloides. Sí, hay que defenderla de alguna forma, como decís. Pero no me parece que el lado correcto sea por la parte nutricional. Viene por los alcaloides.
Pasa que la defensa, claro, pero pasa que la defensa por el lado de altera la conciencia es como una defensa tan mal vista, ¿entendés?
Sí, o sea, igual no altera la conciencia la coca.
Bueno, ok, está, si no altera, está bien, quise decir altera la sensación corporal.
¿Por qué está bueno consumir? Porque te pone como loco. Bueno, eso es pésimo, ¿no? Yo soy muy contrario a las visiones utilitaristas de la vida, donde vos decís, no, pero una taza de café al día te puede ayudar a prevenir. Café está bueno y punto. O sea, me gusta porque es sabroso. No tengo por qué darle excusas utilitarias.
No, pero viste que a la vieja asustada no le gusta que vos vengas con la poción de Asterix, ¿no?
Claro.
O sea, la vieja asustada siempre mira la poción de Asterix con mucha desconfianza.
Porque a la vieja asustada también le gusta otra vez todo lo que es utilitarista. Entonces te dice, no, yo al té también hago té de cebolla, que dicen que es muy bueno para el corazón. Entonces toma todas esas porquerías porque son buenas para algo. Y si es feo, no lo tome. ¿Viste que la vieja es muy de revista que dicen, no, dicen que
sí, una sí, la vieja es fanática de la revista.
Ayuda al movimiento intestinal.
Sí, bueno. Té de cáscara de cebolla, te quita la gripe como con la mano. Sí, sí, fanática.
Le encanta el utilitarismo. La vieja lee mucho a Jeremy Bentham. Es muy de Stuart Mill. Muy de Stuart Mill. La vieja asustada.
Y yo pensé que iba a decir, es muy de leer, no sé, claro, Doctor la vieja, Phil, saber vivir, yo qué sé. Pensé en ese tipo de cosas.
El Doctor Cormillot y Jeremy Bentham. Dos baluartes para la vieja asustadiza.
El Doctor Polié, todos esos, ¿viste?
Pero la cosa es que están los alcaloides, que pueden ayudar en el sistema inmunológico, calman el dolor, etcétera. O sea, masticar coca tiene muchísimas utilidades de por sí. Por ejemplo, el apunamiento es una de las típicas. Uh-huh. Estás en la altura ya, si no masticas coca no hay chance. Todavía voy a Perú octubre y te cuento cómo llevo la altura sin masticar coca. Ahí te cuento.
Contame. Yo la llevé bastante bien, pero aún así tomé los tés porque...
¿No la masticaste?
Creo el día que llegué...
Ah, yo mastiqué coca, sí, está creo buenísimo.
Creo que el día que llegué me dieron y no fue una cosa que me copara mucho, pero el té sí me gustó. Igual me gustó más el té de muña.
Tengo que pedir té de muña, ¿ok? Yo probé té de muña y voy a probar coca porque probé hace 1000 años cuando era chico y mi padre me trajo, que todo esto lo hago mucha en parte a la documentación que me pasó mi padre, mi viejo, que sabe muchísimo de este tema. Y me acuerdo de uno de esos viajes, trajo una bolsa de hojas de coca y probé y la mastiqué. Entiendo cuál es la gracia, es un chicle que te deja los dientes verdes y puedes escupir. Un chicle copado. En vez de hacer globos, ¿no? Uno escupís verde.
Sí, así eran los chicles del pasado, ¿no? O sea, ese tipo de plantas que... Porque es cierto que es pastosa, ¿no? No es como una lechuga que vos la comés y te la tragás. No. La hoja te queda dando vueltas,
¿no? Sí. No se desarma fácil. Es más, cuando procesás la coca en cocaína, te queda todo ese resto.
Claro. ¿Y eso sirva algo? ¿El resto no?
Después lo vamos a ver. Si el momento está procesado, te voy a decir si es la pasta base de cocaína. Es un dejo de la pasta base de cocaína. Así que si nos ponemos detallistas, como te digo, no es una planta, es un alcaloide. Por lo tanto, en el juego 21 preguntas de qué es y dónde sale, es un mineral. Está bien ir por un mineral.
Ok.
¿Cómo funciona? Segundo tema es que, a diferencia de la marihuana, que no sabíamos muy bien cómo funciona, o de otras drogas más terribles que hacen de todo a la vez y no sabes, esta tiene un proceso muy claro y que está lleno de palabras que no sé lo que son, que voy a repetir y voy a mal pronunciar, pero son palabras que te suenan del liceo, como monocotiledonia, que trajimos
bien,
otra vez.
Como bueno, pretérito pluscuamperfecto.
Pretérito pluscuamperfecto, monocotiledonia y área ventral del tegetemento. Tegemento, perdón. Que es una parte del cerebro. Cuando tuviste que estudiar las partes del cerebro, estaba, ¿no? Sí. ¿Te acordás? El hipocampo, no sé qué, estaban estas cosas.
Sí, sí.
Que es la parte del medio del cerebro. Aunque también influye todo. El cerebro es súper complicado y todo se mezcla con todo. El cerebro es una máquina complicadísima, totalmente inentendible. Podemos decir que es el Sacro Imperio Romano de los órganos humanos.
Si será complejo, cuando lo tienen que tocar, te hacen estar consciente para que vayas hablando y diciendo cómo estás mientras lo tocan, porque no saben bien hasta dónde tocar, hasta dónde no, y que van a romper.
Claro.
El otro día leí en realidad la historia de cómo le hicieron una lobotomía a la hija de Kennedy, que la dejaron la dejaron inútil, la mataron. O sea, no la mataron porque no murió, pero la dejaron inútil. La hicieron regresar a los 2 años. Y básicamente es así, te empiezan a cortar y entonces te dicen, cantá, te dicen. No, entonces vos cantás así, la. Entonces cuando ven que dejás de cantar, dejan de cortar. En esa época, ¿no? Pero por
no,
algo
sí. Ahora mejoramos un montón, ahora no te cortamos.
Claro, pero por algo lo siguen haciendo con la tapa abierta así y vos consciente, para que si ven que te estás descroquetando, paran. Porque es la única forma de saber si están rompiendo algo.
Cirugía, realmente.
Es tipo, no, si jefe, si usted ve que se entra a quedar ciego, me avisa. Si ve que se le nubla la vista, me avisa. Se acuerda de avisarme, ¿no? Bárbaro, claro. Vamos, comienza.
Estás mirando así, digo. Sí, creo que podríamos poner en la ensalada palmitos. Me parece que cortamos demasiado.
Dice, me gusta Tinelli. Qué buen programa. Qué calidad artística. Dice, la rubia de Rombay. Es un coro de ángeles, su voz. Dice, no fuimos de mambo.
Pero bueno, la joda es que se te mete en esta parte y entra a joder la vía mesolímbica, que es por donde pasan cosas como la serotonina y la dopamina del cerebro. Estos son los centros de placer básicos que tenemos. Es lo más básico, o sea, no es lo más básico porque eso está todavía mucho más en la parte de la médula. Pero este ABT, que es lo que se llama el circuito mesocortocolímbico. Ahí ya sabes.
Corticolímbico.
Esa parte. Palabra que escribí acá y no sé si la escribí bien porque no la sabe el diccionario de Word, ¿viste? No sabes qué es el circuito mesocorticolímbico.
No lo sabe todo.
No lo sabe todo Word. Así que esta es la cosa de lo que yo iba a ir. Nadie prueba cocaína y expande su conciencia o piensa sobre el futuro de una manera introspectiva, porque va a los centros de placer. Tomas cocaína y te pones como loco y gritas cosas como joda y whisky. Claro. Joda, whisky, lo redondo, grita jijiji. No se te da por no una cosa introspectiva. ¿Dónde estoy? Claro. No sentís una expansión de la conciencia. No.
Claro,
es un estimulante.
Por eso se presta más para un tipo, para un broker de Wall Street que trabaja 16 horas por día, que para un artista. ¿No? Para el artista se presta más otra cosa, el LSD.
El monje tibetano no es de hacer cocaína.
Claro, el monje tibetano no le va a hacer cocaína. Se presta más para un John McAfee, digamos.
Se presta más para un John McAfee, exactamente. John McAfee, ¿qué hace? ¿Te parece que expande su conciencia? No, hace cocaína, está re loco. Claro. Y entra gritando, llaman a John McAfee como si fuera un cazafantasmas a limpiarte. Sacate un virus. Sin entender nada de neurología, que es una verdad, no estoy mintiendo, no soy neurólogo. Para la gente que le llamó la atención, no soy neurólogo. más o menos, les explico para la gente que sabe poco, es las neuronas se hablan entre ellas por la sinapsis, que es ese espacio que hay entre dos neuronas. Uh-huh. Y entre ellas dos se pasan proteínas como la dopamina, que está muy vinculada a lo que es el sistema de recompensa y de motivación. Otro de los neurotransmisores que está en la sinapsis, ¿no?, entre estas dos neuronas, es la serotonina, que está muy vinculada al apetito, al sueño y al estado de ánimo. Dato curioso que aprendí acá, 90% de nuestra serotonina está en el intestino, donde regula el movimiento intestinal.
¿Por eso te clavas un chivito? ¿Te clavas un buen chivito uruguayo, como dirían la gente de afuera, los argentinos, un buen chivito uruguayo? Y quedás feliz, claro. Es por eso, ahora entiendo.
No, pero por eso también hay la cocaína, por eso también afecta el apetito y los movimientos intestinales, pero no. Estuve buscando porque me interesó por la parte evolutiva. Si primero tenemos la serotonina en el intestino para los movimientos musculares del trabajo del intestino y después llega al cerebro, o primero tuvimos, ¿no?, una parte cerebral y después fue a la... Porque primero evolutivamente aparece la dopamina y después la serotonina. Es una de esas cosas de la evolución increíble. Y el tercer receptor que afecta es la noradrenalina o noradrenérgicos, que no sé muy bien qué hacen, pero tienen la palabra adrenalina y enérgico, así que supongo que te excitan.
Te puedes, ¿no?, re loco, claro. Te
sería re loco si llamaran. ¿Cómo llaman? Ah, superadrenalina y superenergético. ¿Qué hacen? No, te dan sueño.
Te tranquiliza.
Bueno, te más calmado, elegiste muy mal el nombre, relaja, ¿no?
Sí, claro, es como que es un contrasentido. Sí.
Así que supongo que hacen eso. Estos neurotransmisores están muy vinculados a la felicidad todos.
Bueno, felicidad. Pero viste cómo es el tema de los nombres, ¿no? Está por ejemplo, el garrote vil, que no es un garrote, ¿no? O sea, yo qué sé.
No sé qué es el garrote vil.
El garrote vil es, te sientan en una silla, y la silla esa tiene como un torno y un palito, en que el palito ese te va en el cuello. Entonces el verdugo va apretando el palito.
Sí, lo conozco. No sabía que se llamaba garrote vil, no tiene un garrote, no sé por qué le pusieron así.
Y no tiene un garrote, es lo que te digo. Entonces, bueno, capaz que esto es igual. Le ponen super adrenalina y super energética, claro. En realidad te calma.
Casi una, como ponerle neurotransmisores y en realidad que no fueran ni transmisores ni estuvieran
ni en neuronas. Claro, como ponerle Sacro Imperio Romano a un imperio, ¿no?
Exactamente.
En el siglo XVIII tenés el Sacro Imperio Romano y no, que no, es básicamente.
Bueno, como te digo, estos neurotransmisores están muy vinculados a lo que es el estado de bienestar, ¿no? Esa sensación de alegría y se dan naturalmente en el cuerpo, llegan a los receptores en el cerebro y nos sentimos bien. Y las neuronas tienen sistemas para deshacerse de estos compuestos naturalmente. O sea, no solo hay emisores y receptores, también hay un sistema acá como de reciclaje. Eso quiere decir que no estás feliz o hambriento todo el tiempo. Cuando tenés hambre, salen estos neurotransmisores, te dicen tengo hambre y tú empezás a comer. El estómago empieza a generar bloqueadores y receptores, van al cerebro y como que limpian el cerebro de eso y se te va el hambre. No sentís el hambre infinita, no tenés una acumulación constante.
Hay que hackear eso, Hay un mercado hackeando eso.
Hay un mercado para hackear el cerebro, sí.
Hay que hackear eso para estar feliz todo el tiempo.
Tenemos una secuencia del programa para eso. Entonces existen transportadores de dopamina en el cerebro que van hasta el receptor y le dicen, se acabó la joda, te vas de acá. Y acá es donde entra la cocaína. La cocaína se agarra de este receptor y no lo deja hacer su trabajo. Se mete y el receptor dice, ok, ya lo agarré y me vuelvo. Porque ya agarré serotonina, ya agarré dopamina. Me tengo que volver. Pero en realidad lo que está agarrando es la cocaína. Entonces la dopamina se empieza a acumular, la serotonina, la noradrenalina, se empiezan a acumular en los receptores.
En términos de seguridad informática, te puedo decir que le hace un ataque de man in the middle a ese receptor con respecto a la dopamina y la serotonina. No sé si te convencí con lo que acabo de decir.
Porque man in the middle suena muy bien a lo que está haciendo la cocaína.
Es un ataque de man in the middle. Se pone en el medio y le dice, ay sí, soy yo, la dopamina me está llevando. Mentira. Y mientras tanto la dopamina del otro lado sigue haciendo su trabajo.
Sigue estando en el receptor. Entonces te lleva a un se acumulan en el cerebro, digamos, en los receptores, y te lleva a un estado de excitación elevado, que naturalmente no se podría dar. Los tiempos cambian según cómo se consume y la calidad, pero la duración es muy corta. Luego el cerebro se recupera, y cuando no está más el alcaloide de la cocaína, ¿no? El clorhidrato de cocaína no está más en el cerebro, no está más dando vuelta, la inhibición de los recapturadores de neurotransmisores vuelve a ser normal. Entonces vuelven estos recapturadores y se llevan la dopamina, se llama la serotonina, todo lo que estaba pegado ahí. Entonces, comparativamente a la sensación anterior, viene el bajón, el crash. Bajón, como que te viene un bajón. No bajón como le dicen a los uruguayos, que te da la sensación de que es buena idea mezclar dulce y salado y te pones a ver pastores evangélicos en la televisión de la noche. No, bajón, crash, te baja. ¿No? Porque en Uruguay
escuchar
bajón, cuando
escuchar programas de AM de la noche.
Bajón en Uruguay es munchis.
Exacto.
Como te deja tan feliz, te pone en un estado de euforia. Uno está energético, conversador, mentalmente alerta, especialmente todo lo que es sensorial. Son sensaciones y eso es importante. Uno se puede sentir más alerta o más inteligente, pero no es útil consumir cocaína para mejorar la capacidad mental o para mejorar el desempeño, porque uno va a correr más rápido. A ver si me explico. Podés ignorar el dolor, te puedes sentir mejor, más seguro, te puede ayudar a hacer ciertas tareas físicas y mentales ligeras. Porque te hace sentir una sensación de bienestar.
Sí,
pero no hay un
aumento, es el rage, es el rage del bárbaro de Dungeons and Dragons. O sea, te da más hit points, ¿entendés? Te da más hit points, pero son hit points de mentira. Cuando se acaba eso, te
venís para abajo. Te vas para ver. Tenés un aumento de energía, una disminución del apetito en el corto plazo, aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la presión arterial, te pones todo colorado, ¿no? Porque se estrechan los vasos sanguíneos, pupilas dilatadas, o sea, te deja mil. Pero, a ver, un atleta profesional que está en el máximo de sus capacidades con cocaína y sin cocaína va a rendir más o menos lo mismo. No va a haber cambio, no le va a mejorar el desempeño como si hubiera esteroides. A una persona normal puede ser que sí, porque va a correr más, porque va a estar acelerado, porque el corazón le va a latir y porque no va a sentir dolor y porque va a sentirse bien. Pero no es que te vaya a hacer más fuerte. No vas a poder levantar más peso. A ver, algo súper cuantificable, como levantar una pesa. No vas a poder levantar más peso. En todo caso, levantarás más peso, te vas a lastimar y te estás lastimando y no lo estás sintiendo.
Por eso digo que es como el Rage del Barbarian.
Y me parece una buena aclaración, porque no sé las reglas específicas del Rage del Barbarian. Pensé que, no sé, tenías más chance de acertar. O te sube los puntos de strength para que puedas pegar y usar mejor una espada, pero no te sube la strength, la habilidad real. No es que seas más fuerte físicamente.
Te lo sube temporalmente, te lo sube entre comillas temporalmente. El tema es que cuando se acaba eso, o sea, todo el daño que vos te hiciste mientras estabas ahí, que no sentías el dolor y eso, etcétera, te vuelve. Entonces el tipo, en efectos del juego, puede estar peleando con las tripas en la mano, que el tipo no se da cuenta que tiene las tripas en la mano y pelea igual, claro. Y cuando termina eso, ahí sí, dice, pa, tengo las tripas en la mano y cae seco. Claro. Eso puede pasar.
Esto es lo mismo. Con la cocaína puedes pelear con tus tripas en la mano, no lo sentirás, pero una, no quiere decir que seas inmortal y no tenés el poder de curación de Wolverine. No quiere decir que después te puedas meter las tripas para adentro. Es sencillamente, no tuviste el shock. Pero después te vas a caer muerto así, pues tenés las tripas en tu mano y lo normal, cuando uno tiene el intestino en las manos, y lo ve moverse porque hay un montón, ¿no?, ahí de serotonina. Sabemos que en el intestino serotonina. O sea, te deja mil, te deja re duro, te pone como loco, pero no loco. Al menos al principio, ¿no? Después puede haber cambios en la personalidad. Como comportamiento errático, violento o extravagante. La estrella de rock, que se viste como un ridículo, se mira al espejo y dice: estoy fantástico con esta boina fucsia, hizo cocaína.
Claro.
Y después, cuando le pega el fotógrafo, hizo cocaína.
Pomelo.
Tiene
Charlie
comportamiento
García,
errático, claro, violento y extravagante. Cumple todas las condiciones. Hizo cocaína. La probó. Por eso dice: quedo fantástico con estos pantalones, por más que me aprieten los huevos, no lo siento. Me voy a poner la boina, el sombrero cowboy y el primer fotógrafo que aparezca lo cruzo de una trompada. Cocaína. Cocaína. Nadie fuma marihuana y se le da por vestirse así. Te puedes vestir con mal gusto, claro, por la marihuana, pero creo que originalmente el mal gusto estaba. Puedes estar
ya lo tenías.
Igual decidir qué buena idea usar un saco de lana en Montevideo en verano. Yo te voy a decir, no, sos un hippie. No, no está bueno combinar verde, negro y rojo en un bolso de mano colgando súper incómodo. No está bueno. Eso te lo da marihuana, pero el mal gusto para vestirse existía antes. ¿Cómo poner la cara a Bob Marley en todos lados? Así que bueno. Primero. Entonces ahora, vamos a seguir. Como te agita y te despierta, te puede llevar a problemas cardíacos, convulsiones o dolores en la cabeza. El uso prolongado es un problema de por sí, y este es el asunto. Uh-huh. Es una droga que en su funcionamiento es muy básico. Por eso pasa muy rápido a traer problemas. Si la marihuana parecía inocua, salvo en casos particulares, no como menores, porque la marihuana, ninguna droga es totalmente inocua.
Claro.
Y la cocaína tiene un listado de contradicciones tremendo.
Mira.
Suena muy básico, te hace, pero de todo. Entrás a ver y decís, pucha, es terrible. Primero, el cerebro, que se adapta enseguida, y los receptores de dopamina se empiezan a apagar. Por eso el efecto es que cada vez hay que consumir más para tener la misma sensación. No hay primer high como el primer high. Nunca. Obvio, puede ser que hayas consumido poca cocaína, después puedes consumir más, entonces el siguiente high se siente más alto. Pero el asunto, claro, es que llegas a un high máximo de cocaína que vos puedes tener, ese después no lo alcanzás más porque se empiezan a, los receptores de dopamina se empiezan como a apagar. Se empiezan
pero,
a acostumbrar.
Esa sensación es muy fácil de imaginársela, porque es lo que te pasa, es lo que nos pasa, tipo, no sé. O sea, creo que es lo que nos pasa a todos los seres humanos con las experiencias de vida a medida que va pasando el tiempo.
Claro.
Lo unió mucho más rápido. O sea, no sé, de repente vos fuiste a ver El Soldado Ryan con, no sé, 18 años, 17 años.
Esa experiencia.
Te volvió la cabeza.
Sí, no te va.
Y después nunca más lo sentís eso, ¿entendés? Nunca más lo sentís. O sea, vas a ver 1000 películas, pero ninguna te hace sentir así. ¿Entendés? Ninguna. ¿Entendés? O la primera vez que comiste una, no sé, una langosta, no tengo idea, dijiste, qué increíble esto. Y la segunda no fue igual.
Claro.
La segunda no fue igual. Entonces me imagino que venir por
¿hay
ese
algo?
Lado.
Sí, pero esa cuestión viene por ese lado, pero no solo trabajan los receptores de dopamina. Eso es mucho más profundo y creo que viene una cuestión filosófica que podríamos discutir sobre eso. La cocaína es tan básica que solo maneja a un sector en la parte, como te digo, el sistema mesolímbico, mesocortolímbico acá, el ABT, viene en la parte adentro del cerebro. Es súper tonto porque la cocaína te hace efecto una hora. O sea, sentiste que viste El Soldado Ryan, ¿no? A los 18 años, arrancó la película, la viviste toda en una hora, la subida, la bajada y todas las películas, en una hora. Es tremendo. Te cambia mucho.
Sí,
esos
y si estás
de acción
haciendo,
y esas intensidades, claro, son muy fuertes.
Y si estás de fiesta haciendo coca una noche, calculá la cantidad de veces tenés que. O sea, ¿cómo tenés que mantener eso? Porque claro, la noche es larga.
Claro, es imposible.
O si sos un broker de Wall Street, tenés que mantener el día, ¿no? Y el día es largo.
Yo creo que se hace para mantener la noche, no el día. Por la concentración.
Bueno, McAfee lo hacía el día, ¿no?
Pero bueno. McAfee lo hacía en todo momento. 10 años seguidos. Lo cual me explica la actitud de McAfee. Esto hace que la cocaína se pase a consumir en dosis y con repeticiones cada vez mayores. Porque antes de Netflix y el binge watching, estaba el binge de cocaína. Era darle, ¿no? Una tras de la otra, porque mantener eso te mete en una máquina muy rápido. Otra vez, te mete así porque funciona de una manera muy básica. Es muy básico esto. Lo que deja a la persona irritable y paranoica. Y puede llegar a la psicosis, ¿no? Donde aparecen alucinaciones auditivas o aparecen delirios. ¿Y esto qué quiere decir? Seguramente lo vieron en película, el cocainómano escucha cosas atrás de las puertas y piensa que lo están siguiendo.
No es la droga para darle a Stalin, digamos.
Exacto.
No le des cocaína a Stalin porque...
O Stalin podía estar haciendo cocaína. ¿Por qué no?
O capaz que sea la otra posibilidad. Capaz que Stalin está haciendo cocaína. Sí.
Porque te da... lo normal de las alucinaciones, que la alucinación es tener respuestas sensoriales donde no existe un... un catalizador, algo que dispare esa sensación. ¿Me explico? En la alucinación no hay nada y lo sentís. Lo normal es la alucinación auditiva. Sentir ruidos que no existen. No están. Uh-huh. Atrás de la puerta y... ¿No?
Sí, la última vez que sentí eso era mi gato que estaba tratando de entrar.
No hay gato. No es una ilusión. No es que no el gato me está hablando, está el gato ahí y hace... y siento que el gato me habla. No es que estoy teniendo... ¿no? Estoy alucinando. No hay gato, siento ruido. Y esto se pega con el delirio. Y el delirio usualmente pega en el delirio paranoide. En la paranoia, ¿no? Entonces es, siento el ruido. Hay un tipo, me está siguiendo. Bien. Y encima estás irritable y acelerado. El cocainómano alucina que hay alguien atrás de la puerta porque sintió un ruido que nunca existió. Y pega tiros y después pregunta quién está. ojo cuando agarras cruzado al cocainómano.
Claro, porque alucina,
claro, porque piensa que vos, por ejemplo, estás metiendo. No le diste ninguna señal, por eso es una alucinación. No le diste ningún. ¿Me explico? No le diste ninguna razón para que él pensara que lo ibas a agredir, pero de todas maneras lo siente, lo presiente, y claro, y delira.
Sí, está la parte. Te cambio a Stalin por decirte, no es la droga para que Joe Pesci consuma en horario de trabajo, uh-huh, si estás en la mafia, ¿no? O por lo menos.
Pero
no
los personajes de Joe Pesci seguramente están haciendo cocaína.
Claro, porque ese es el tema, ¿no? O sea, ese es el bien tipo la personalidad que estás describiendo. Sí.
Estos son bien como las personalidades que te pega la droga. El que fumó marihuana puede tener ciertas alucinaciones, pero en realidad es porque está abierto a lo sensorial, siente ruidos, se copa, ¿no? Se emociona muy fácil escuchando música, se engancha con colores. Existe el estímulo. El cocainómano no tiene por qué existir. Es una alucinación. Y la marihuana te puede llevar a la paranoia, la cocaína todavía más. Pero es poco probable que la marihuana te vuelva irritable, por ejemplo, o violento. Y no te acelera. La cocaína sí. Entonces, si vas a robar un supermercado, lo mejor es cocaína. Cocaína. Bueno. También te pega tan duro y te agita que es como te mata. Porque vamos a hablar ahora de la sobredosis de cocaína, famoso porque la vieron en todas las películas de rock de los 80 y de los 90. Siempre
sí, todo el tiempo.
Cuando hacen
noticias
el famoso
famosos,
OD y la sobredosis, es con cocaína, es con heroína. Nadie hace sobredosis, ¿no?, de alcohol, por ejemplo. Puede pasar, pero no es lo común. Lo normal es que desarrollas una serie de patologías con el alcohol, ¿no?, y de condiciones
claro,
que
matan,
te cortan la vida.
Claro, y te terminan matando. Claro.
Pero es poco probable que te mates con alcohol. Es algo que tomes, por ejemplo, y manejes y choques. Pero se lo pueden decir a su médico ahora y digan que yo se lo dije, que es el ketchup no cuenta como verdura, la cocaína no es una planta, es un alcaloide, y nadie se murió por fumar, lo que te mata es el cáncer.
Nadie se murió porque le dispararon. Las balas y la caída lo mataron, como diría Tom Cruise en Colateral.
Dice muy específico, no lo maté yo, lo mató la caída.
Dice, no lo maté yo, las balas y la caída lo mataron.
Eso mismo. Lo común, a ver, ¿qué es lo que te mata? Es, normalmente, hay muchas cosas que te matan en la cocaína. Es la arritmia en el corazón, porque el aumento de la presión arterial te convierte en un viejo 85, así te sientas como 20. Entonces vas a hacer cosas de 20 cuando esto es vasoconstrictor, te late más rápido, arritmia, pum, infarto de miocardio, falla respiratoria, lo que sea, hemorragia cerebral, te puede matar cualquier cosa, porque la hemorragia
no
es muy común,
cardíaco.
Se contraen todos los vasos, estás aumentando, se te rompe uno, entra a salir toda la sangre. En el caso de sobredosis, que es lo que ven en todas las películas, usualmente viste que siempre en la sobredosis siempre te matan a la mujer, a una rubia re flaquita con cara destruida. Ahí estoy pensando, ahí es la que se muere siempre de sobredosis, te llevan
¿y
volando.
Algo trágico.
Sí,
hay
porque
como
lo
una tragedia ahí, ¿no?
Te llevan volando a un hospital, mejor en una ambulancia, porque muchísimas chances de que hagas un infarto en el viaje. Y cuando llegas, te enchufan un montón de relajantes, vasodilatadores, ¿no? Y te ponen un ventilador bajito porque andas volando de temperatura, porque te sube la temperatura. No te puedo poner aire acondicionado al mango, ¿no? Porque eso también va a hacer que vos pases en frío. Y lo que vos buscás es condensación, ¿no? Bajar la temperatura por ahí. Además, por lo que tengo entendido, vos también buscás sacar sangre del sistema nervioso central para evitar el rompimiento de arterias o de venas que sean sensibles. Infarto cardíaco, derramamiento cerebral, fallo respiratorio. Lo mejor que te puede pasar entonces es el estreñimiento, que es otra de las cosas que te puede pasar en cocaína.
Bueno,
la mejor
es algo que mueras de estreñimiento, algo que debe ser terrible, ¿no? Que no sé si puede pasar, pero me imagino
no
que
lo sé,
de estreñimiento
pero supongo
debe ser
que
de las peores cosas.
No me imagino cómo te puedes morir de estreñimiento, pero me imagino mucho. No sé,
y te inflas
un
como un zombie hasta que explotas.
Estás en un enema, es mejor.
Y si no, ¿te acordás el cómo empezaba Night's Tale con Heath Ledger?
No, porque la agarró empezada siempre.
Bueno,
me divertí,
empieza
esa
con
película
que...
es divertida.
Sí, es divertida. Empieza con que un caballero, un señor feudal de la vuelta, muere mientras está tratando de hacer del 2 al costado de un árbol, porque evidentemente hizo mucha fuerza y le reventó, y se reventó un vaso o algo de eso. Y eso es una mezcla de las dos cosas, ¿no?
Wow.
Morir de estreñimiento y morir porque te
reventó
un vaso.
Después no dicen si puedes morir haciendo caca.
Y bueno, a este hombre le pasó.
Me gustaría saberlo.
Yo por eso, cuando siempre que me toca, tiemblo un poco.
Sí,
cuando,
bueno,
cuando,
pero si pasó una película de Heath Ledger, yo qué sé.
Pero mirá si reventás un vaso y es ignominioso eso, ¿entendés? Te encuentran ahí frito, ahí en...
El peor
es
de
terrible.
Los momentos, claro.
¿Entendés? Te encuentran ahí, o sea, para eso, yo qué sé, no sé. Yo qué sé, para eso más vale estar
hacen
en,
como estos
en
otros
Javich.
Que hacen cocaína y se mueren de un infarto cardíaco teniendo sexo. Entonces te encontraron con... mejor.
Sí, bueno, claro, ahí no sé. Sí. No sé, yo dije Omaha Beach, mejor dejar los huesos en Omaha Beach, dije, bueno, vamos, sí, claro, el otro es más bajado a tierra. Bien, bueno, continuemos, por favor.
No voy a pelear en Omaha Beach, o espero no pelear en Omaha Beach.
Sí, yo también, obviamente, que no tengo ningún apuro, te lo aseguro.
No. ¿Cómo se consume? Tiene dos formas básicas, que en realidad son tres, que son cuatro.
Bárbaro, está otra vez la Spanish Inquisition.
Vuelve la Spanish Inquisition.
Que tiene nuestra arma fundamental es la sorpresa y el miedo. Y la sorpresa y el miedo, nuestra fanática emoción al Papa y no sé qué. Y seguimos así. Volvió la Spanish Inquisition a este podcast.
Sí, pero voy a mezclar dos formas por simpleza. Pero que son el clorhidrato de cocaína,
sí,
y el cristal de cocaína o base. Que es un proceso que tenés igual el clorhidrato de cocaína, donde le sacás la sal. A ver, vamos. El polvo blanco, químicamente ese, que es una sal. Así que es soluble en agua. La versión de la cocaína base no es soluble. Yo puse que está oxidada, pero no me acuerdo si es que está oxidada y no encontré. En realidad es que la cristalizás. Por eso se llama base. No me acuerdo cómo era muy bien lo de las bases. No voy a mentir químicamente. Le herví, creo que con el éter y la haces en cubitas, es base. Que la gracia es que la puedes fumar.
Ok.
Dato interesante: la cocaína tiene un punto de se quema muy fácil. No la puedes fumar. Para fumarla, bien, la tenés que cristalizar. Bien. Donde entonces sí se puede fumar. El polvo blanco ese que ven en las películas es de rico. Lleva todo un proceso desde la hoja de cocaína, que no es un proceso químico difícil hacer cocaína. Pueden buscar en YouTube, capaz lo ponemos como extra. Vas a ver que hay un montón de gente en medio de la jungla que con un montón de insumos súper básicos hace cocaína. O un principio de cocaína hace la pasta base de cocaína, que es muy fácil de hacer. Con cosas que puedes comprar en una farmacia y en la estación de servicio. Claro, hacerlo en grandes cantidades o hacerlo de una manera muy profesional, muy industrial, requiere compuestos que, aunque comunes, están muy controlados, ¿no? Nadie va a la farmacia y dice, ah, sí, quiero acetona para sacarme el esmalte de uña, necesito
pero dame
5
litros.
Claro, no, no pasa. dice, ¿por qué 5 litros de acetona? Sí, eso y diésel voy a comprar, 6 kilos de diésel. Sí, perdón.
Bueno, así es como Jesse Pinkman andaba comprando por todas las farmacias el ACF4. ¿Era? ¿Cuál era el que prohibieron acá?
Sí, Integripal, eso era. ¡Ay! Neuroefedrina.
No, está bien, pero ¿cómo llamaba el remedio?
Acá le decían Tamsin. Con pseudoefedrina.
Ah, bueno. Ya andaba Jesse Pinkman comprando esos remedios por todos lados para
compartías
para
la pseudoefedrina.
Pero tenía que comprar millones de blisters por todos lados. Dejaba el mercado sin blisters.
Claro. Acá son instrumentos muy fáciles de usar. Muy fáciles. Componentes muy fáciles. La química de la cocaína, como te digo, entonces es muy sencilla. Al menos para nuestra época. No era sencilla en el siglo XVIII. Por eso tardaron años en encontrar el alcaloide. Primero tuvieron que descubrir que era un alcaloide. Después conseguir el alcaloide y ver una manera de aislarlos y después hacerlo en masa. Hoy en día cualquiera va y compra querosén, pero en su momento no era fácil hacer querosén.
Claro.
Hoy cualquier estudiante de química lo puede hacer. Y acá lo tengo como dato interesante: es estos estudiantes de química que se pelean por enseñar algún práctico en la facultad, no para cobrar un peso, o se presentan en infinidades a proyectos para que le dieran, no ni siquiera un laboratorio, sino para que le pagaran los viáticos. encuentran un trabajo bien remunerado en donde en el sector privado. Otra vez llegamos a esta cosa que no es que falte trabajo, es que tenemos muchas regulaciones que no nos dejan poner a todos estos profesionales a hacer cocaína. ¿Sos estudiante y estás en segundo año y no conseguís trabajo? Es culpa de que no te dejan hacer cocaína.
Sí, como nos enseñó Breaking Bad, ¿no? Por otro lado, que no era cocaína, pero bueno, nos enseñó que todos los químicos pueden cocinar drogas en su cocina, en la cocina de su casa. Tranquilamente.
Eso fácil es sí. Cocinar LSD te va a salir dificilísimo, te va a hacer éxtasis. Cocaína, si tenés la planta de coca, es facilísimo. Cerveza, sí, puedes hacer muy fácil. Habría que hablar porque en esas cosas son súper tontas. Capaz alguien de la levadura puede hacer una especie de droga con base de levadura, un alcaloide, y te hace una cosa así, sería fantástico. Después no
sí, yo ya hago una droga con la levadura, se llama pizza con mozzarella, no puedo dejar de consumirla, es terrible. Ya hago una, no preciso otra. Ya hay una droga que la hago cada tanto, todos los fines de semana me como una, y esa se llama pizza con mozzarella, se llama. Y hay otra que se llama pan. No sabes lo que es esa droga. Nos acompaña al principio de los tiempos. Y la gente no la puede dejar. No importa que vengan y te digan, ay, no, el gluten, el no sé qué. No, no la puedes dejar con nada. Es terrible. La humanidad no puede soltarla.
Harinas.
Harinas. La droga de la cual nadie habla.
La droga de la cual nadie habla.
La droga de la cual nadie
la
habla.
Principal causa de los gases, pero
la principal causa de muerte en muchos casos, pero nadie quiere hablar de eso, nadie quiere ponerle el cascabel al gato.
Ahí va. Acá es donde aparece la base de cocaína, que en inglés es freebase. Yo digo base.
¿Esa es la pasta, la famosa pasta base?
No es la pasta base, se llaman igual por una cuestión de traducción. Porque una es base como base ácido, ¿me explico?
Porque vos decís que esto es base porque es base como ácido y base.
Exactamente. Esto es lo que sería el crack. Esto va a ser un principio. No es la freebase. A ver, es un punto medio que el crack, porque uno puede agarrar. Vamos a hablar porque el crack podemos tener. Porque eso te decía, dos maneras que son tres, que son cuatro.
¿El crack no es la pasta base? Yo pensé
el crack no es la pasta base.
Ah, mirá. Me sirve, porque yo no sé si te conté alguna vez, pero yo quiero tener, cuando tenga mi banda de rock, se va a llamar Basic Paste Mouth, que quiere decir boca de pasta base. Se va a llamar así. Claro. ¿No te parece un gran nombre de banda de rock?
Basic Paste Mouth. Me parece un gran nombre. Pero.
No, entonces, pero me arruinás.
Claro,
sí,
pero ¿por qué base?
Si no se dice así, me arruinás.
Es base de básico, de un principio.
Me parece que el nombre de mi banda va a ser altamente cuestionado.
Ponele crack y ya está. Crack Mouth. O sea, no sé. Después te ayudo con el nombre a tu banda.
¿Pero no te gusta Basic Paste Mouth? Es como Smash Mouth, ¿entendés? ¿No? ¿No te gusta?
Ah, Smash Mouth fue un éxito, claro.
Y bueno, por eso. Smash Mouth, que cualquiera cantaban.
All Star, Walking in the Sun.
You're an All Star. ¿Esa?
Sí, y Walking in the Sun.
Ah, era una banda re playera esa, qué plomazo, sí, ya me acordé. Esas bandas playeras, viste, que tipo, no sé, tipo Escape, banda playera, la escuchás en la playa, ¿entendés? A mí me gusta bajonearme con un How I Wish You Were Here, ¿entendés? Qué playa, ni qué playa. En Uruguay siempre está nublado. Los dos lugares
Uruguay,
del mundo
donde está la música nublado, playera es Pink Floyd. Ese sería
Londres y Uruguay, los dos lugares donde siempre está nublado.
Sí. La base, el crack, no es un invento americano, y eso acá lo vamos haciendo, es un invento caribeño. Así que es una apropiación cultural de estos americanos que nos sacan cosas a nosotros.
Lo debimos sospechar cuando vimos la película aquella de Steven Seagal que luchaba contra la mafia jamaiquina, ¿te acordás?
Porque de ahí es de donde viene la base de cocaína, lo que sería el crack.
Lo teníamos que haber sospechado. La mafia vudú jamaiquina.
No especialmente de Jamaica, sí de Bahamas, que es el punto medio. Porque, ¿cuál es el asunto de la cocaína? Sobra cocaína en Centroamérica y Caribe. Por eso es barata. Porque la cocaína, para ser llevada en Estados Unidos, lo difícil no es llevar cocaína de Colombia a Bahamas. Es de Bahamas a Miami. Ahí está lo complicado. Entonces Bahamas, islas del Caribe y otros puntos intermedios se empiezan a llenar de cocaína. De específicamente clorhidrato, de cocaína, la sal, que está en polvo. Y como sabemos, o sé yo, porque vivo acá, es muy difícil acá conservar la sal. Por eso yo tengo toda mi sal en la heladera. Tengo los saleros en la heladera.
¿Por qué? ¿Porque está muy, muy húmedo el ambiente?
Claro.
Yo la sal... ¿Vos me decís que si yo guardo la sal en la heladera no se humedece más? ¿Y no tengo que embromar más con los arrocitos y esas boludeces?
Sí. Sí, yo la tengo toda en la heladera.
Gracias, Seba. Este es el mejor life hack que me diste en toda
yo,
mi vida.
Yo mi sal la tengo guardada en la heladera.
Ya mismo estoy guardando el salero en la heladera. Gracias, Seba.
Yo la sal la tengo guardada en la heladera, muchas cosas tengo que poner en la heladera, porque si no, por la humedad y por el ambiente se me echan a perder. Guardaría los zapatos de cuero en la heladera y cosas así, pero no, al final los tuve que poner en una bolsa. Pero, no, se te echan a perder.
Fantástico. Lo único que nos separa de la falta de humedad es estar adentro de una heladera gigante. Que lo piensen eso los que inventan la Matrix, que lo piensen, que nos insertaron Saharaja de una noche, de un día para el otro, bueno, que lo piensen.
El proceso este es súper sencillo, y ¿qué se hace? Se mezcla clorhidrato de cocaína con bicarbonato de sodio y agua. Se calienta, ¡pum!, lo cristalizas. Más fácil de transportar, más concentrada, en su forma no pura, su forma pura es lo mismo. No se echa a perder y no puede venir nadie a estornudarte y tirarte $1,000 en droga. A lo Woody Allen, que dice, no vale, ¿acordás de esa película? Creo que era Manhattan, que le estornuda la cocaína y ¡pum!, le tiró $1,000 de cocaína al demonio.
Y eso es el crack.
Y eso es el crack. El crack tiene una calidad menor porque uno puede conservar cocaína, acá se, como que se confunden los nombres, pero uno puede convertir el polvo, lo puede cristalizar.
¿Y por qué es peor?
Es peor porque llega mucho más rápido porque se fuma. Eso va a pasar
después con el crack.
Es cómo se consume. No se hace a través de la sal en la absorción, claro. Sino que se hace directamente por fumar, entra mucho más rápido. Y como la respuesta y llega y digamos, te viene la felicidad más rápido, te genera la adicción más rápido.
Ok.
El crack tiene el otro problema, que usualmente no es este proceso para hacerlo base nomás, sino que es una droga de menor calidad y son piedritas que vienen con otras cosas. Es como caquita. Entonces también puedes consumir otros tóxicos cuando lo fumas. Pero el asunto principal es que se fuma. Cuando se fuma se consume muy rápido. Por eso es que la cocaína en polvo se inhala usualmente y entra por la absorción en la mucosa. Pero cualquier mucosa te la puedes poner en el ojo, la cocaína. En el glande te puedes poner la cocaína y la absorbes igual.
Y John McAfee debe haber intentado algo de eso, conociéndolo.
O sea, te la podés poner, a veces que se la ponen como en las encías. También sí, la absorbes por ahí. Usualmente no se consume porque cuando la digerís, perdés muchísimo el efecto. Tenés que consumir más. Por eso, fumarla más rápido, por eso es tan terrible fumada. No es terrible porque sea peor, es terrible porque al tener una respuesta más rápido, lo que rompes es el sistema de recompensa y satisfacción del cerebro. Se vuelve inmediato. Así como nadie es adicto a jugar a la lotería porque compras un boleto y en 7 días tenés el premio, pero te puedes volver adicto al slot porque tocas y tenés gratificación inmediata, pasa lo mismo en el consumo de las drogas.
Lo peor que puedes hacer en tu vida es ir a jugar a los slot merqueado.
Sí.
Es lo peor.
Peor del,
o sea,
mundo,
es como, asocias una cosa con la otra y es terrible. Se potencia.
Te destruye, exactamente. Porque gran parte del cerebro, de lo más, te lo digo yo que trabajo en finanzas, perdón, no sería finanzas, sería administración de patrimonio. En la parte de invertir es saber que las recompensas vienen a largo plazo y que vos postergar consumo ahora para invertir, para esperar, te va a tener una recompensa más grande. Es la base, si querés, del desarrollo del ser humano. Yo ahorro dinero, si querés, me pongo una empresa o lo que sea y veo sus frutos más adelante. Yo paso por el sufrimiento de una carrera universitaria, me explico, por la gratificación de recibirme, pero voy a estar años para eso. Y para obtener la recompensa, años. Si la recompensa se vuelve inmediata, ahí es donde tenés la adicción.
Claro, claro.
Vos hacés que puedas comprar los boletos para los caballos en el hipódromo, que no te venda boletos, o sea, antes... que uno elija los caballos ganadores, porque tú sabes quiénes van a correr, no habría problemas con los hipódromos, no habría adictos al juego gritando en las carreras. El asunto es que vos jugás en el momento. Ahí está la...
Claro, claro.
La, el tema. Así que es un tema de toxicidad en cuanto a cómo lo consumís, y es un tema de precio. Después específicamente del crack, porque hay una baja de calidad. Por fuera del tema, voy a dejar el tema de la pasta base de cocaína, que es, y para sorpresa de todos, pasta base de cocaína. No sé si sabías esto. No, porque yo no lo sabía. Pensé que pasta base le decían por cualquier cosa. No, pero es pasta base de cocaína.
Es pasta base de cocaína. Yo sabía. Yo pensé que era una obviedad.
Antes de pasar a la cocaína. Es un punto intermedio. Y ahora también lo que te están vendiendo es el resto. Ojo, también pasa así. Puede ser o la materia no procesada, ¿no? Antes de seguir el proceso, o puede ser
esto es lo que en Argentina se llama Paco.
Es lo que en Argentina se llama Paco, o Bazuco en Colombia. Tiene 300.
Bazuco, sí, qué buen nombre.
Tiene 300.000 nombres distintos.
Es, ¿y en Estados Unidos cómo se llama?
Buscarlo en internet. Si lo puedes buscar ahora, te agradezco. Si ahora puedes buscar todos los sobrenombres, pone pasta base.
Es que nunca supe cómo buscarlo. Es algo que toda la vida he querido hacer, como si pasta base en inglés.
Le dicen cosas, es que se consigue poco. Es una cosa muy sudamericana. Porque es el resto.
Claro, es tan sudaca
lo
nuestro.
Hoy en día es como lo que está al costado de la olla, que se vende acá. Y es en parte un montón de droga que no puede ser procesada. A ver, es la torta sin cocinar. Te estás comiendo el bizcochuelo crudo.
Claro.
O sea, claro, es posta. Vos haces el bizcochuelo y vos rascás lo que queda en la olla antes de ponerlo en la asadera. Y se vende eso. ¿Por qué viene? Buscame los significados. Esto viene mucho en los 70, arranca en Bolivia el problema. Hay catalizadores, hay procesos para terminar la fabricación del clorhidrato de cocaína, que empiezan a controlar. Entonces, hacer la droga, la cocaína en polvo, se vuelve difícil. Entonces, se procesan laboratorios en otros lados. Específicamente en Bolivia se planta la coca, se hace el primer proceso y se manda a laboratorios en otro lado, que después se envían a otro lado y después llegan a los Estados Unidos o a Europa. Cosas de la globalización, ¿no? O sea, es una cadena de producción y hay precios de transferencia, donde los narcos manejan en muchos países esta empresa. Así que la globalización no arranca con internet y con la caída del muro de Berlín, arranca con la pasta base de cocaína, ¿no? La primera línea de suministro, antes que llegaran los chinos, nosotros latinos estábamos creando líneas de suministro y valor agregado. Nosotros inventamos la
ruta de la seda de la droga.
No, pues la ruta de la seda es la droga hasta un lado y la mueves al otro. Nosotros inventamos la cadena de valor agregado. El latino inventó la cadena de valor agregado y parte de esta de la globalización. Entonces, claro, queda este resto en lugares como Bolivia y se lo empieza a dar como forma de pago a la gente que trabaja en la producción. Esto es terrible, este resultado es terrible. No le estás dando la cocaína, le estás dando este bizcochuelo crudo. Que el bizcochuelo no lo coman crudo porque les cae horrible, lo tenés que cocinar. Y vos le estás dando esto que rascás de la olla, lo que te deja, que juntás así, se lo están dando a la gente, la mayoría.
Ahora, no
de
es, que trabajan ahí. Hay una cosa que, claro, vos decís que ahora eso es como un resto, o sea, es como los recortes de la galletita, digamos. Porque si no, uno diría, estás perdiendo plata deshaciéndote de la masa en ese punto, ¿no? O sea, haciendo tu analogía.
Es complejo en la parte del proceso. En un momento yo te diría es merma. Sí. Pero el asunto es que esa merma empieza a aumentar porque hacer el proceso cada vez es más difícil. Porque te empiezan a controlar ciertos químicos que no lo puedes hacer. Entonces, vos decís, bueno, a Bolivia están controlando muchísimo la producción y tal cosa. Vos decís, bueno, acá están controlando esto, pero yo me llevo todo esto, dejo la pasta base, pero me llevo lo que sería la pasta base a Colombia. Y la proceso en laboratorios en Colombia. Y de Colombia.
¿Te tiene algunos nombres?
Sí. Sí, porque yo te iba a decir, las drogas tienen tantos nombres como los órganos sexuales. Si hay cosas que vos podés hacer un
divino
montón de eufemismos, de neologismos, bueno, y de sinónimos, son
apología de la pasta base y me pongo y escribo todos los nombres juntos.
¿Cuántas maneras le podés decir al pene o a la vulva? Pero yo puedo pensar 100 fácil y hacemos todo un programa. A la droga también, te genera todos estos neologismos tremendos.
Bueno, mira, tenés, por ejemplo, tenés pasta base, pasta, paco, base, mono.
Todos
angustia,
esos son de Argentina.
Lucaso, pipazo o antenazo. Cuco,
sí, esos son de Argentina.
Teque,
¿no?
cuco, teque.
Eso me suena a Chile. ¿Esos son de Chile? ¿Teques de Chile?
No, teques de Ecuador.
Sí,
podía. Y después tenés bicha,
eso,
bazuco,
eso es colombiano.
O carro.
Y ahí carro me suena venezolano. Todos. ¿Carro puede ser venezolano?
Te los mezclé todos.
Ah, no, pues chao. Yo te diría, vos me decís cómo le dicen una droga en un país, y yo te digo, perdón, vos me decís el nombre de una droga en el país, y yo te digo de qué país viene. Y después hacemos lo mismo con órganos sexuales.
Es un
yo
juego
te digo
muy divertido,
pito, y vos me decís dónde le dicen pito. ¿Viste?
Sí, es un juego muy divertido, pero lamentablemente no tengo una tabla que me dé una correspondencia uno a uno, entonces no te puedo ayudar, digamos, pero está. Que la intención es buena. Otro día lo preparamos.
Otro día preparamos el juego. Es yo te digo el nombre y el lugar y vos me tenés que decir qué es. Lo podemos jugar de distintas variedades.
Me gustó.
Pero como te digo, el narco un paso adelante en lo que son cadenas de producción. ¿Qué es lo que haces? Tomas la pasta sin procesar, la mezclas con un ácido y un solvente. Normalmente se usa ácido sulfúrico y querosén. Y pum, listo, pasta base, la vendes en bolsitas. Estudiante de química que no consigue trabajo, un ejercicio de primer año ya te paga toda la carrera. Acá lo tienen. Súper básico, Vi un programa de Vice, excelente, que se llama Lo Podemos en la Fuente. Paco, la droga de los pobres en Buenos Aires. Y el tipo agarraba, mezclaba el querosén, no sé qué, decía, no, y así cocinó Paco. Le llevaba, ¿no?, la pasta base y la preparaba. Y imagínate lo bueno que está fumarte ácido sulfúrico con querosén y pasta base de cocaína.
Eso es lo que te iba a decir. No me imagino que cómo queda ese producto y dónde queda el ácido el remanente del ácido sulfúrico y del querosén y qué
rol cumple.
Claro, con razón te hace bolsa. Porque querosén.
El efecto es el mismo. Lo que tienes es que no sabes la cantidad de cocaína, alcaloide que tiene adentro. Uh-huh. Y claro, el consumo es súper tóxico, nocivo. Les ves las manos, les ves en todos lados. Por eso ese afecto. El que hace pasta base se lo ves en los labios, se lo ves en las manos. Ves todo este deterioro que te dice, no, tengo 22 años. Y parecen de 43, claro. Uh-huh. Que el que la puede aspirar, el que esnifa, el que no toma por vía nasal, no le pasa. Además está tomando algo mejor.
Y eso de que te come el tabique nasal, o sea, todo ese tema de que desgasta los huesos, eso no lo mencionaste. ¿Tenés idea como eso? No sabemos. O sea,
no, lo que tenés que esnifar para que te desaparezca, te comas, sí, puede pasar, pero no te va a pasar, porque antes que te empiece a pasar eso, te lo empezás a poner en las encías o te empezás a inyectar. Cuando es muy común también inyectarla.
¿Pero tiene algún tipo de efecto que destruye los huesos o algo?
No, es desgaste y es porque te hace bolsa todo. O sea, realmente es una droga bastante mala. Uh-huh. Le voy a preguntar ahora si podemos poner una cosa como material extra que uh-huh. tengo. Unas diapositivas como material extra. Es impresionante la cantidad de efectos adversos y de problemas que genera.
Ok.
Es tan básica y tan peligrosa que llama la atención.
Ok. Básico y letal, uh-huh. como decía Samuel L. Jackson.
Ahora vamos a ir a lo que nos gusta a nosotros, creo yo, que es la historia. Vamos a pasar un poquito
por favor.
La historia.
Quiero llegar a la parte
sin
donde,
entrar en la parte
donde
de los
cuentes...
narcos, sin entrar en la parte específica.
No,
sin
no,
entrar
pero
en historia.
Ya hay bastante para divertirnos con las historias de los avisos de dentistas, de productos para que los niños no se quejaran del dolor de muelas, dándoles cocaína uh-huh. a los niños chicos. Que sí. Si les das azúcar y te dan vuelta, calculás si les das cocaína lo que debe ser. Uh-huh. Ya hay bastante para divertirse con eso.
Además el daño que le debes hacer a los niños es
sí,
desastroso porque está creciendo el cerebro. Así que después le destruís toda la parte de sensores.
Y de la Coca-Cola y todas esas cosas podemos hablar. Así que va a ser muy divertido.
Bueno, como dijimos, lo descubrieron unos indios incas ya por el altiplano, ¿no? En su forma de eritroxilón coca. Esa planta que crece en la altura. Los españoles al principio la vieron como una planta del demonio y le dijeron, es la planta del diablo. Pero después con un rato se dieron cuenta que no era tan malo, que prohibirlo era difícil y que era muy útil contra el apunamiento. Estas cosas que le pasó a los españoles medio que empezaban a descubrir ahí cómo era que funcionaba esta. Y se le empezaron a dar a los mineros para trabajar y que la gente se quedaba en la zona. Acá voy a citar y voy a mandar al muere a mi padre, uh-huh. que fue el que me comentó, que me dijo, era como una adicción y una forma de vida. Y para él es una de las razones por las cuales no hubo una importación de esclavos al área del altiplano. Él lo que dice es, hubo un movimiento de migratorio que trajiste negros de África como esclavos para trabajar en minas, por ejemplo, en Brasil, pero no tuviste que hacerlo del otro lado, en el Perú, por ejemplo. La razón es la coca. Él le atribuye el movimiento migratorio de por qué en un lugar no pudiste hacer a los indígenas trabajar, por ejemplo, en Brasil, y moviste población de África y tuviste que tener esclavos, y en otro, a través de un sistema, pudiste sacar plata de Potosí. Es la coca. Uh-huh. Estaban ahí, se quedaban, y tenías una manera de que los tipos trabajaran y no se dejaran, porque no podía dejar la coca. No tenías una migración masiva. No tuviste una migración de decir, pa, acá están los españoles y te mandan a trabajar de manera forzada. Migremos al sur. No, porque no había coca. Se quedaban en el lugar. Él atribuye esto. Por eso te digo, lo mando al muere porque es una idea de él. Migratoria. Enteramente, y lo entiendo. Luego los españoles, aunque la iglesia se opone, porque a la iglesia la sigue considerando algo maligno y del diablo, los gobiernos deciden ponerle un impuesto a la producción y usarla. Los encomenderos la empiezan a distribuir de manera entre los mineros. Uh-huh. Porque te comen menos y pueden trabajar en terreno árido, frío y alto. Si no, no te trabaja nadie. Si no le das coca allá, sí, arriba, claro, no te va a trabajar nadie. ¿Qué haces? Haces como Brasil. Traes esclavos.
Bueno, tenemos ahí un lineamiento para las empresas que quieren ser Great Place to Work, ¿no? Para las que quieren ser Great Place to Work y quieren hacer trabajar a su gente 24 horas de corrido, ya tenemos ahí un posible camino, ¿no? Tener contenta a la gente trabajando 1,000,000 horas.
Dale droga, sí, sí, es parte de la cultura. Y seguramente muchas lo hacen, no te lo van a poner, pero va a ser un comportamiento y actitudes que te perdonan. Por lo menos sé que existe.
Y sí, si es funcional. No nos olvidemos que las corporaciones son instituciones naturalmente psicopáticas.
Pero bueno.
Eso después, va a cargo mío, ¿eh? Sí. Digo, Seba, no le pongan eso a Seba, por favor. Eso va a cargo mío.
Yo creo que hay instituciones que son psicopáticas y otras que no, depende. Me parece que va mucho en el público y cómo trabajes, en qué te
compartes. Sí, en el liderazgo, obviamente,
Pero bueno, mi punto es que después se expandieron a todas las encomiendas agrícolas, no solo a las mineras, no solo a las mitas, y después empieza a aumentar el consumo en todas las regiones andinas, en parte por la misma encomienda. Dice, mirá, todos los indígenas, vos le das coca, los tipos trabajan, mastican, van, no se apunan, trabajan un montón, te comen menos. Es buenísimo esto. Uh-huh. Y así se expande la planta y el consumo fuera, ¿no?, del imperio inca. Te llega más lejos. No solo son los quechua los que están masticando coca o toda esta gente. Llega a todos lados. Por eso llega al norte de Argentina o te llega a Centroamérica. Esto de la coca es maravilloso.
Ok, otra de las cosas que nos trajo la conquista, entonces, la difusión de la cocaína.
De la coca.
De la planta de coca. Correcto.
Que no es lo mismo y no tiene el mismo resultado. ¿Okay? Sí. Es como acá había el mate. O sea, si nosotros
tomamos las vacas mate, de Hernandarias. Hernandarias nos trajo las vacas y algún otro nos trajo la coca.
Creo que es más asimilable, no al café, porque el café es muy intelectual, pero es más asimilable al mate o a estimulantes. Pero nadie por mascar coca terminó como fumar pasta base.
Y no, nadie obviamente masticó no.
Coca, o sea, no es lo mismo. Es importante, obviamente no. Tiene un peso cultural tremendo en las culturas, pero no es lo mismo.
No, pero vos vas a lugares como Cusco, es parte del estilo de vida y la gente normal, digamos, ya no están todos consumidos, tirados en la calle. No. O sea, y es parte, es un estilo de vida.
Bueno, ahora sigo porque esto es la planta de coca. Fue un problema hacer llegar la planta de coca hasta Europa, No, porque claro, llegaba todo podrido en esa época, llegaban las hojas viejas.
A mí me quedan tantas dudas de cómo hacían llegar las cosas a Europa. Te juro que esto que acabas de decir me abre 200 millones de preguntas, pero obviamente no las
claro, es imposible. El chocolate, si ya está procesado, lo entendés. El tabaco claro, pero, te lo puedo llevar. Pero
después te dicen, ay, llevaron los tomates. ¿Cómo hicieron? Hicieron un viaje de 2 meses. Había un tomate en la heladera, me aguanta como 2 semanas.
Y eso que están tocados genéticamente por todos lados. Y
están tocados genéticamente, por eso. Entonces, claro. ¿Cómo hacían? Misterio. Bueno,
en este caso te voy a decir cómo hicieron. Fue, no anoté el nombre de un barco, de una expedición, que lo que hizo se trajo un árbol entero, supongo yo, en una maceta.
Ah, bueno, está, y lo fueron regando. Sí, está. Claro,
y así bien. Como llegó a Europa. Y en el 57, Albert Niemann es el primero, bueno, no es el primero, acá viene, pero es el que puede aislar el alcaloide y le da el nombre cocaína. Hay otro que le puso exorina, me olvidé el nombre de la planta. No le puso cocaína, que es buena idea. Le puso exitrolicoína. Pero este es el que le da el nombre, porque es mucho más fácil de decir. Yo creo que solo por eso. Y porque le ponen in al final, porque a todos los alcaloides que descubren le ponen in al final, él estaba de moda. O a claro. Aina, que es lo que le ponen a todos los que son analgésicos, como novocaína.
Claro. Cocaína, novocaína, marina, carina.
La harina es una
alcaloide. Paulina.
Orina también.
Paulina, claro, sí, está bien, entendí. Sí, ¿sabes lo que te iba a decir, Seba? ¿Vos te imaginas lo divertido que iba a ser pirata en esta época de la era del descubrimiento? Que de repente vos te gastaste todo, te jugaste la camiseta, la vida, todo por hacerte de esa presa, y cuando llegás encontrás que de tesoro, por ejemplo, hay un árbol de procedencia indeterminada, un par de indígenas que no eran conocidos en Europa y lo estaban llevando para mostrarlos, y un
chancho tomates, raro. Claro, y tomates.
Y te encontraste todo eso. Vos sos un pirata, ¿entendés? Precisás algo que puedas vender, azúcar, y precisás oro. Y te encontrás con eso, una planta de tomate. Divertidísimo ser pirata en esa época. Eso nunca me pasó en el Assassin's Creed Black Flag, ¿eh? Claro. Nunca me pasó.
Te cruzás con el barco de estos alemanes que estaban llevando, ¿viste? Sí. La planta de... Y creo en esto. Acá hubo un desarrollo de la anestesia que no voy a entrar mucho, porque desconozco cómo funciona una anestesia.
Sí, ¿sabes que hubo gente que nos sugirió el tema historia de la anestesia? Dice que es muy interesante. Y aquí tiene que tener enganche con todo
eso. Sí, porque acá uno de los padres de la anestesia, que es Karl Kohler, lo usó para uso oftalmológico. Se ponía gotas de cocaína y después se pinchaba el ojo con un escarbadiente y decía, ¿ves? No me duele. Se lo hizo él mismo.
Se hacía cirugías con un escarbadiente.
No, se pinchaba y decía, ¿viste?
¿Y cuánto demoró en perder la vista?
No, pero después al final ay, ¿de qué se murió? Este se volvió adicto, creo. No, pues después todo termina en desastroso, ¿eh?
Sí, porque claro, no sabía. Los primeros que prueban con esas cosas, obviamente, dado vuelta.
Pero bueno, en un momento era una droga mágica, entonces.
Claro.
Porque esto no es menor, descubren el primer sistema de anestesia, no sé si es el primero, pero anestesia moderna, se inyecta directamente el clorhidrato de cocaína diluido en el nervio, lo sensibiliza y se puede operar sobre ahí. Para uso oftalmológico, después hay uno que es el primero que hace para la columna vertebral, o sea, no es menor, ¿eh? No es menor.
Sí, después convencelo al tipo que se quede quieto, ¿no?
Claro. Pero en este caso no la consumí en el cerebro, se aplicaba directamente sobre el nervio. No sé muy bien cómo funciona, pero lo que hace es que entumece y contrae.
Está bien.
Es inyectable, el consumo es distinto. En este asunto entra el consumidor de cocaína, yo creo uno de los más conocidos, junto a Jim Morrison y Charlie Sheen.
Y Sherlock Holmes.
Después tengo a Sherlock Holmes. Pero
¿lo tenés? Ay, perdón.
Entra Freud.
Sí.
Freud es el consumidor y el proponente de la cocaína, yo creo, más famoso de todos. Que a él dice, uy, esto es buenísimo para tratar gente. Porque con esto puedo tratar de todo. Una de las cosas que puedo tratar es, por ejemplo, la adicción a la morfina. A la morfina, que es el problema de los opiáceos en esa época, era tremendo. Si ustedes piensan que era el problema de los opiáceos y que la gente toma mucho oxicontina o alguna de estas cosas, no se imaginan en esa época lo que era el opio, en 1870. ¿Ok? Era tipo enorme. Más que ya habían inventado la morfina y decían, uy, esto es buenísimo para calmar el dolor. La gente se volvía adicta enseguida. Y dice, mirá qué buena es esta cocaína. Hay que usarla para todo. ¿No?
Y bueno, y sí.
Freud escribe Uber Coca, que quiere decir sobre la coca, no Super Coca, que hubiera sido un nombre mucho mejor que yo se hubiera recomendado.
Ah, o si no, una app, puedes tener una app que se llama Uber Coca, que lo que haces es con eso buscas dealers que estén cerca de tu barrio, te los geolocaliza y vas y
les compras.
Y te lo dan y después los rateás, le pones rating, le decís, me acepta
moneda de 50 carita, centésimos. Como achievement,
le pones la carita, claro, tiene foto, entonces le pones, me acepta moneda de 50 centésimos, le pones en la reseña, le pones, no, mirá, esquina tranquila, no estaban muy armados,
no te roban, así, claro.
se armó un tiroteo, estuvo un poco complejo. Me tuve que escapar agachado, un montón de cosas. Y ahí le vas poniendo los puntajes y ese es Uber Coca. Fantástico.
Me encanta.
Fantástico.
Me encantó la idea.
Esa aplicación.
Me encantó.
Viste, Uber yo estoy Coca. Para pensar startups. Vos sabés, me tirás o un nombre o un concepto y te hago una startup. De cualquier cosa. Estoy para eso yo. Porque yo trabajo en la innovación y la tecnología, Seba. Entonces, a mí me decís blockchain.
Uber Coca, ¿entendés? Y ya, ¿qué es lo que pensás con Uber?
Claro, Coca. Uber Coca, digo, no, vamos a hacer con esto una app. Y entonces ya te pienso una app, todo, tal. Exacto, es lo que hago, ¿entendés? Eso y planificar bodas, eso es lo que hago.
Acá también se empieza a usar la cocaína como anestesia, como te decía, inyectándola directamente sobre el nervio, que supera la versión anterior que ya habíamos visto de morder un palo. Está avanzando muchísimo la ciencia, ¿no?
Sí, gran avance con respecto al palo mordido ese que hablábamos la vez pasada, sí.
Freud empieza a recetar cocaína a todo el mundo y le dice, es buenísima y inocua y sirve para todo.
¡Qué gran caso de sesgo de confirmación!
Sí.
El tipo quiere que sea buenísima e inocua, entonces dice que es buenísima e inocua.
Ah,
o sea, niega toda la evidencia.
Esto lo vi, sí, y no lo puedo mostrar, pero él dice que escribió Uber Coca porque, fascinado por el uso de la cocaína, pasó toda la noche escribiendo Uber Coca. O sea, yo creo que se repasó, se aspiró una y dijo, toda la noche escribió este manuscrito que después lo tuvo que corregir. Pero ya digo, te pasaste. Estaba re duro escribiendo esto toda la noche. Pero parece que lo terminó en un día. Dijo, esto es maravilla, esto es mágico, esta droga es mágica. Después hay médicos que le empiezan a decir, no, hay riesgo. Y Freud al final acepta que puede haber algún problema en su trabajo, Notas sobre la ansia y el miedo a la cocaína, donde él dice, sí, la cocaína puede generar un ansia. Me encanta cómo escribía en esa época.
Uh-huh.
Usamos poco la palabra ansia.
Sí, yo la última vez que lo escuché en este sentido era la película aquella.
Sí, la película, sí. Eran unos vampiros raíces. Me dio un miedo porque te metían en una caja y vivías en la eternidad. La caja era horrible.
Trabajaba Bowie, ¿no?
Sí, era uno de los... No era el primero, pero era el segundo que la vampiro mataba y lo metía en la caja. Qué horrible esa película. Me encanta. Hay películas de horror que te pegan por ese lado psicológico y no por las imágenes.
Es
el anti-Eli Roth. Eli Roth psicológico.
Como que bueno, esta sí tiene muchas imágenes, pero tiene algo de eso también. Tipo Hellraiser.
Ahí va, Hellraiser. Hellraiser también a mí me dejó la cabeza.
Tiene
mal.
Imágenes. Hellraiser sí tiene
imágenes. Hellraiser sí tiene imágenes, sí.
Pero igual, juega.
Pero a mí lo que más me asustó de Hellraiser no fueron las imágenes. Fue la idea del infierno.
Del universo paralelo ese donde están estos bichos.
Yo creo que lo dije acá una vez en el podcast. Mi primera sensación de lo que era el infierno, mi primer conocimiento fue Hellraiser. Nunca me había ideado. El infierno para mí era una caricatura así donde había un diablito rojo. No, un bichito con un tridente que te pinchaba. Hellraiser fue la concepción del infierno.
Son unos flacos que te están todo el día pinchando con unos ganchos raros y te tienen colgado de una pared y todo el día te ponen ganchos.
Tengo ganas ahora de ver El Ansia de vuelta.
Sí, yo también me dieron ganas, sí, porque la tendría que ver de nuevo. La vi como cuando tenía 13, 14 años y la tendría que ver de vuelta.
Pero como te decía, dice, bueno, sí puede haber ansia. En 1880 empieza a haber más médicos porque estamos en una época de cambio. Estamos, ¿no? Ya hice toda una primera sección de 1880 y cómo cambiaba la tecnología. Estaba cambiando el mundo en esa época, uh-huh. Después de la revolución industrial. Pueden escuchar cualquier programa de ese. Es época de cambio y empieza a haber gente como Emil Erinmeyer, que acusa a Freud de negligencia y dice que trajo el tercer azote a la raza humana.
¡Pah! Lo mató. Junto con programas repetidos de... programas repetidos del programa de José María.
No, tampoco es Despacito. ¿Cuáles son los otros Despacito. Dos azotes en esa época de la humanidad?
Y no sé, el alcohol y la morfina.
El alcohol y la morfina. Exactamente, le pegaste bárbaro. Nada que ver con el tabaco, esa fantástica planta que nos mejora la respiración.
Exacto, sí.
Fue lo que dijo, estoy citando a Emil Erinmeyer. Dijo, nada que ver con el tabaco, que es lo que yo le recomiendo a todos mis pacientes. Eso es mentira, no dijo matraz, eso, pero no lo sé.
Es el que inventó el famoso matraz de Erlenmeyer, Seba.
¿Eso es verdad como lo que estoy diciendo yo de que recomendaba tabaco o es...?
No, esto es verdad.
¿Tan verdad como mi recomendación del tabaco?
No, esto es verdad, es que Emil Erlenmeyer fue el que inventó el matraz de Erlenmeyer.
Y acá traigo una frase de Freud, que la traje solo porque me gustó, que la hizo en su trabajo... Ay, no puse el trabajo, pero no era Uber, Coca. Creo que es el segundo. Que dice, y cito, regocijo y euforia perdurables, que no intervienen en modo alguno en la alegría de una persona normal. Se siente un aumento del autocontrol, mayor vigor y más capacidad de trabajo. Por otro lado, si uno trabaja, se pierde la volatilidad de las fuerzas mentales a las que el alcohol, el té y el café. Simplemente se es normal y en poco tiempo se vuelve difícil comprender que uno está bajo la influencia de una droga. Se puede desempeñar trabajo físico-mental durante largo tiempo sin fatiga. Es como si se desvaneciera la necesidad de comer o dormir, que de otra manera se hace sentir en ciertas horas del día. El tipo decía, esto, no buenísimo, pero es la definición de un estimulante. Él está tomando un estimulante. Y le está viendo las partes positivas.
Y para mí estas cosas tienen siempre un componente como de juego.
Es mejor que el alcohol, que el café y el té, porque no tenés esa volatilidad. Podés trabajar físico y mental, te concentrás, no importa las horas del día, te ayuda el aumento del autocontrol, cosa que dudo muchísimo, pero no nos olvidemos que Freud, el autocontrol...
Bueno,
él hablaba de los,
él
hablaba de los actos fallidos, así que el autocontrol para Freud, andás a ver lo que era.
Sí.
Mayor vigor y mayor capacidad de trabajo.
Bueno, yo lo que digo acá es, a mí todas estas cosas siempre me traen un poco la imagen de juego de rol, porque viste que vos en un juego de rol, para que siempre que esté balanceado, cada habilidad que vos agarrás o cada cosa que tenés es como que está contrapesada por una desventaja.
Claro.
¿No? O sea, es como que, no sé, tipo, ganás un bonus a pegar,
piedra, papel, tijera que tenés que lograr en un juego
más rápido.
Claro, es el piedra, papel, tijera que tenés que tener en un juego para que no exista una estrategia dominante que siempre no
ahí
tenés
está.
Que tener un mamut tank en el juego.
Ahí está.
Una unidad
ahí
que
está,
sea la mejor siempre.
Ahí está, exactamente. Siempre es, el tanque tiene poca movilidad. ¿Qué hace? Chupa daño, ¿entendés? Y no pega tanto, ¿entendés? Por ejemplo, ¿tá? Ahí tenés un ejemplo bien de lo que dijiste. Y hay otro que sí, el rogue hace buen daño por la espalda, pero es más de cartulina. O el mago, ¿qué hace? Te controla las multitudes, pero también es mucho más de cartulina, ¿no? Entonces está... Todo es como que no hay nada que sea perfecto. Todo tiene su desventaja. Y este mundo de los estimulantes es así. O sea, nunca hay una droga que vos digas o un producto que vos digas, no sé, el Pharmaton. Tomá Pharmaton todos los días y vas a rendir el triple, vas a dormir menos. No existe nada que funcione así y que no te queme por algún lado. No existe. Parecería que estuviera diseñado así hasta a propósito.
Yo no sé si no podemos llegar en algún momento, por una cuestión de evolución tecnológica, a ir mejorando cosas, porque creo que tenemos una evolución natural donde cada vez vamos encontrando mejores drogas en el sentido amplio, que afectan nuestro organismo, que cada vez son mejores. Entonces creo que cada vez podemos encontrar cosas mejores. Pero en este proceso me parece muy divertido cómo encontramos el opio. Es buenísimo, pero es un problema. Pero desarrollamos la morfina, es mejor que el opio y no causa adicción. Ah, demos morfina. Se volvieron adictos a la morfina.
Causa
¿sabés
adicción.
Lo que descubrí? La
adicción.
Cocaína, que no te causa adicción.
No causa adicción. Causa
es
adicción.
Como que estamos inventando cosas para tapar nuestros problemas y nuestros errores y sencillamente creamos un error nuevo. Sencillamente, no, como que nos destruimos en otra cosa, porque otra vez,
claro,
no era perfecto.
Pero
yo no sé si estamos cada vez construyendo algo mejor y cada vez nos acercamos ¿no? A una mejor droga, o sencillamente nos estamos tapando los mismos pozos que nosotros nos estamos haciendo.
Bueno, pero es que en algún sentido es la búsqueda de los cheat codes.
Claro, estamos buscando un cheat code, o sea, y no existe el cheat code. Sencillamente, ver, siempre encontramos una nueva unidad.
Es el metajuego
de League of Legends.
Claro.
O de Dota. Siempre hay una unidad que gana, pero hay un metajuego que cambia.
Claro. Para la gente que no entiende lo que quise decir recién con los cheat codes, son los trucos que uno pone en la computadora para jugar. O sea, estamos buscando el truco de la vida infinita, el truco de atravesar las paredes, el truco de las balas infinitas. Estamos buscando eso. Estamos buscando algo que nos cambie nuestra naturaleza de forma tan radical que se sienta como que estamos haciendo trampa, como que estamos usando esos códigos para hacer trampa, esos cheat codes.
Claro, pero usando los cheat
algo que nos haga trabajar el doble, que nos haga estar contentos.
Por ejemplo, no tenés los achievements, los logros o los trofeos. Estamos hablando, si usás el cheat code de vidas infinitas, no puedes llegar al último nivel, siempre llegas al quinto. Y vos decís, descubrí uno que te da balas infinitas. No es lo mismo que vidas, pero puedes llegar al último nivel. Pero no es tan fácil porque no puedes usar todas las armas. Siempre hay algo.
Y bueno, y Maradona en el 94 no le sacaron el achievement.
Le sacaron el achievement, sí. En fin. A Luz Armstrong, ¿no le sacaron los logros por usar el cheat code?
Bueno, ahí está. ¿Le sacaron el achievement o no le sacaron el achievement a Lance Armstrong?
Y después voy a traer otra cita porque me siento con ganas de poner mi voz de locutor de FM, que solo la traje porque es de Freud y a mí sabes que no me gusta Freud, y si no sabías te lo digo ahora. No me gusta.
Bien, gracias.
Por suerte no creo en el psicoanálisis. No creo en el psicoanálisis por una razón de conveniencia propia. Freud le decía esto a su novia Marta Bernays. Pobre de ti, mi princesa. Cuando yo llegue te besaré hasta que estés muy sonrosada y te alimentaré hasta que estés rolliza. Y si tú eres díscola, verás quién es más fuerte. Una niña pequeña que no come lo suficiente o un hombre grande y salvaje que tiene cocaína en el cuerpo.
Sí, reforzaste mi convicción de que no quiero ver los chats hots de sexting de nadie.
Me encanta, pero
reforzaste mi creencia. Si algo que no quiero ver son los chats de sexting de cualquier persona.
En esa época no era la mujer rolliza. Y te voy a dar de comer. Y si no querés, porque estás díscola, a ver quién va más. Si la niña pequeña o un hombre como yo, grande, salvaje y en cocaína. No, me encanta, Freud, me encanta.
Sí.
Hoy no funcionaría Freud. Hoy no. Hoy esta amiga Marta le diría ni una menos y no. Pero bueno.
Okay.
Pero ojo que mirá que para el pasado todos se ven así.
Sí,
todos
obvio,
los grandes ídolos en el pasado lo vemos con los ojos ahora. Y nosotros vamos a ser víctimas de podcasteros en 100 años que hablen de nosotros.
Claro, que van a decir, mirá estos muertos, lo que hacen, obvio. Sí,
se llenaban de cocaína y hacían que las mujeres díscolas comieran mucho y le daban besos hasta sonrojarlas. Sí. Eso me parece que también es un eufemismo.
Fíjate cómo era otra época, ¿no? Porque hoy diría otra cosa.
Sí, pero eso me parece que es un eufemismo, ¿eh?
Sí, por eso te digo. Hoy sería mucho más. Hoy le diría.
Hoy en Snapchat esto estaría.
Perdóname. Es Juan Luis Guerra diciendo quisiera ser un pez para meter mi nariz en tu pecera. Le está diciendo eso. Pasa que, claro, hoy dirían otra cosa. Hoy se diría otra cosa. Hoy no, ni siquiera se dice quisiera ser un pez.
Claro. Hoy sería berenjena, carita de diablo. Cocaína.
Claro. Berenjena, carita de piña. Carita de diablo. Claro.
¿Cómo transmito esto en emojis?
Emojis.
Sería beso, carita rojiza, comida, carita enojada, músculo, berenjena, hombre grande, mujer, y no tenemos un emoji para cocaína.
Qué genial que sos, Seba. Sos un tipo tan genial, vos.
Vos también, y me encanta todo lo que haces y cómo me seguís en los chistes.
Bueno, gracias. Fue la verdad que lo de los emojis estuvo brillante. Berenjena, diablito, no. Estuvo brillante. ¿Cómo pasamos de Juan Luis Guerra a una lista de emojis? Es fantástico.
Yo creo que el psicoanálisis en emojis se vendería bárbaro. Pero bárbaro.
Asociación libre, mándeme un emoji. Entonces le mandás al psicólogo el emoji que más te gusta, un pepino. Ah, y el psicólogo mira el pepino y te contesta un signo de pregunta y vos le mandás.
Yo te digo sacar un libro. La caquita. Creo que sería un éxito. Psicoanálisis, el emoji, el libro. Uy, en Argentina y en Francia y en Cataluña lo vendemos, pero ¡puf!
vamos a hacerlo, ¿viste?
Sí.
Dale, vamos a hacerlo.
Qué lástima que no tenemos, que tenemos códigos morales tan altos que no podemos hacer estos libros de tránfuga.
Y no, Seba, si no ya habríamos hecho el libro de cómo hacerse millonario con un podcast. Habríamos hecho ese libro. Sí, donde explicamos que básicamente la forma de hacerse millonario con un podcast es hacer un podcast, tener audiencia y después sacar un libro que se llame que explique cómo hacerse millonario con un podcast. Uh-huh.
Sería lo mismo que hacen los youtubers cuando sacan después un libro de YouTube.
Ah, los libros de los
que
youtubers.
Que tienen aventuras en mundos mágicos.
Sí, que no existen, que los inventan, es rarísimo. Y se ponen ellos, se ponen los números. Eso es inexplicable, ¿entendés? Eso es bien de Millennial. Se pone, ¡ay, el mundo de Wijeta 777! Y ahí te hablan y se dicen, ¡hola, Wijeta 777! Ninguna persona de la humanidad tiene números en el nombre. Los youtubers 50
Cent,
de fantasía,
50 Cent
tiene. 50 Cent, me mataste, 50 Cent. Nunca se comen juicios por nunca se comen juicios de propiedad intelectual. O sea, le encaja a Wijeta y en el dibujito es igual a un Vegeta cute. Nunca se comen un juicio.
Sí, pero
no sé por qué. Bandai no se avivó de que es lo mismo.
Por favor, no se comen juicios por acoso sexual, se van a comer uno por propiedad intelectual.
El mundo de los youtubers para mí es tan una cosa tan impenetrable, Seba. No, no es impenetrable, más impenetrable es Doctor Who o la continuidad de Transformers, o la de World of Warcraft, yo se lo reconozco. Pero el mundo del youtuber es una cosa tan misteriosa para mí. Son cosas que yo no entiendo. El mundo del youtuber es
psicoanálisis y YouTube. Otro
esos libros, no los entiendo. Esos libros, saca, después la gente los compra. No los entiendo. Y son como, o sea, es como un libro de un mundo de fantasía, pero están estos flacos, los youtubers. Digo, para eso lee El Señor de los Anillos. Para eso lee Game of Thrones. No sé,
Game of Thrones, Harry Potter. El Señor de los Anillos
no. Está bien. Me vas a decir, no vas a leer Game of Thrones porque tenés 12 años. Perfecto, lee Harry Potter.
¿Entendés?
Era Fernand Flu en no sé, en la fábrica de chocolate de Willy Wonka. No sé.
Sí, todo Robert Dahl es excelente para niños.
Claro, Roald Dahl. Ah, no, pasa que Roald Dahl es en un mundo donde no había celulares, entonces no lo entiendo. Bueno,
era un libro donde no había emojis y le tenía que decir besarte.
Claro, ese es el problema. Ay, Seba, y un libro que sea solo emojis, ¿te imaginas? ¿Viste que ahora está la tendencia del tema de las aplicaciones que sean? Estaba leyendo una nota de Washington Post que me la pasó Andrés de Balance Negativo. Que claro que hay un porcentaje de la población enorme que es iliterado y con el tema de reconocimiento de voz y eso, etcétera, ya no tiene que hacerlo para poder manejar celulares. Entonces claro. Es como que están buscando hacer interfaces cada vez más chotas como para poder explotar ese mercado y llevarte en esa dirección.
Es entendible desde el punto de vista que vos querés llegar a la mayor cantidad de consumidores posibles y aumentar tu mercado. Es tristísimo que sea un mercado la gente literal.
Claro, que estés apostando a mantenerla
Que no es analfabeta, no es la que no puede leer, es la que le cuesta leer bien, ¿no?
Venderle un curso de aprender a leer, no le vendas un celular. Por más que precise el celular, o sea, venderle las dos cosas. Y ahí se viene el libro que sea todo de emojis, ¿entendés? Dice, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, y ahí que pone, no sé, una mancha y un
una casita,
la carita del emoji que mira, viste el emoji
y un
pensando,
mapa, claro.
Que levanta la ceja, sí, eso está, y ahí te queda, sí, ahí de a poquito te queda, hay un nicho de mercado. Bueno, muy bien, continuemos.
Sí, con eso terminamos nuestra sección. El mundo es triste. Sad Sick World de Daria. Bueno, acá es donde se mezcla, como te digo, con Freud lo moderno y lo antiguo, porque el psicoanálisis es la mezcla de lo moderno y lo antiguo, poner toda esta ciencia en algo que claramente no es una ciencia. Y aparecen las grandes campañas de marketing, todo se empieza a globalizar y voy a traer algunos productos estrellas de la época, ¿no? En base a cocaína. Uno muy importante en Estados Unidos y en el mundo. Acá en Sudamérica no fue conocido, pero sí en Europa. Capaz en Europa le suena, pero sonó mucho en Estados Unidos, que es el vino Mariani. Vin Mariani. ¿Te suena?
No.
buenísimo, porque así te hago la explicación. Si te sonaba, me arruinaba.
Por favor. Pero,
que es Angelo Mariani, es un químico de Córcega que queda fascinado con los escritos de un doctor italiano que viajó a Perú y vuelve encantado con la coca. Y dice, es maravillosa. Te ayuda a pila, te blanquea los dientes, te dejas de tirar pedos. Es increíble. La coca estoy hablando. Uh-huh. Y lo que te blanquea los dientes y te deja de tirar pedos es real, ¿ok? No es real, él escribe eso. Yo probé coca, te deja los dientes verdes, no te los blanquea. Puede ser lo de los pedos. No, puede ser lo de los pedos
quedaste,
porque el asunto de la
quemado con la hoja que se te pega. ¿Qué esté quemado con la hoja que se te pega por todos lados?
No, pero yo
no,
digo.
No te quitas el trauma de que te dejó los dientes verdes, no te quitas el trauma.
No, pero lo de los gases puede ser verdad por el asunto de la serotonina, que sabemos que la cocaína te da estreñimiento y tenés un. Entonces puede ser que no te tires pedos si masticas coca. Mariani, que ya en este momento conoce el alcaloide, o sea, conoce la cocaína, no solo la planta, dice, hagamos un vino. En esta época también estas bebidas así sacadas de una planta son muy exitosas. Por más que sean antes, aparece el Campari, Martini, Fernet, ¿no? Como que el pum es en esta época. Y hace el Vin Mariani, que es un éxito. Y se vende súper bien en Europa y llega a los Estados Unidos, donde es un éxito. Es vino de hojas de coca. Pero sabiendo algo de química, vos podés saber que podés sintetizar en cierta manera, a través de un proceso, el clorhidrato de cocaína de la hoja de coca. Hacer un vino que tenga cocaína, que tenga el alcaloide. Y haces tiene parte de un nombre que es cuando mezclas alcohol con cocaína. Es súper tonto, es esto cocaína, una cosa así. Que es que es más peligrosa, pero incrementa la duración de la cocaína. Por eso te conviene hacer coca y whisky a la vez. O no te conviene, no lo hagan. En realidad es malo, pero estira el proceso. Etilcocañón, tiene un nombre así. Lo toman todos, Mark Twain, Ulises S. Grant, la reina Victoria, todos toman Vin Mariani.
Bueno, o sea que la Coca-Cola no fue la primera bebida que incorporó cocaína en.
No.
O coca, mejor dicho, que incorporó coca en sus ingredientes.
No.
¿Qué
fue
importante?
El vino Mariani.
Mira qué bien, Vin Mariani. Estoy viendo acá los afiches de Vin Mariani y me suenan. No sé si es porque todos los afiches de esta
época
son iguales.
No, porque eran muy famosos. No, pero fue muy famoso. O sea, le pagó a Thomas Edison para que lo apoye, ¿sí? Para ser un sponsor, como uno de esos tipos como Jordan cuando vende zapatos. Y aparece en los cosos Thomas Edison y dice, yo recomiendo este vino porque me ayuda a trabajar más. ¿Sí? Es famoso porque el Papa Leo XIII llevaba una petaca de vino Mariani a todos lados. Y le di una medalla de oro a Angelo Mariani. Mira. Papa tomaba este vino. Fue un éxito.
Si lo tomaba el Papa, debe ser buenísimo.
Claro. Acá sintetizan y empieza en Estados Unidos, porque hay una lucha siempre entre Alemania y Estados Unidos en este momento, que no es menor, no podemos entrar, pero siempre hay una cosa entre las farmacéuticas. Acá empiezan a aparecer las grandes empresas químicas de los dos lados en las nuevas potencias. Alemania y Estados Unidos. En el lado de Estados Unidos, Parke Davis, que es una manufacturera barra química barra farmacéutica, que hace de todo en este momento, empieza a hacer productos de cocaína que se venden muy bien. Todos los afiches de productos de cocaína que van a ver esta época, como el para el dolor de muelas, para los niños, toda esta cosa que tenía cocaína, usualmente venían de este lugar, Parke Davis. Y decían, traduzco a mi manera, que es una traducción parafraseada, ¿no? Que hago que quede bien. Hace de la comida, o sea, la cocaína hace de comida. Del cobarde, valiente. Del callado, elocuente. Y del dolido, un insensible. O sea, qué fantástico que es la cocaína, ¿no?
Fantástico. Fantástico. Bueno,
todos los productos.
Si te convierte en insensible, entonces no le den a Donald Trump, porque ya está.
No, eso fue mi traducción. Era, en realidad dice que de elimina el dolor.
Bueno, está bien, lo poetizaste.
Sí. todos los productos estos se ponen de moda. Porque si la reina Victoria y el papa toman vino de coca, ¿cómo vos no vas a tomar vino de coca? Y en ese momento es donde aparece Sherlock Holmes, que no traje acá el nombre de la obra, que es la primera vez que lo usa.
No recuerdo. Sé que él usa la solución del 7%, ¿no? Él tiene una solución al 7% que es la que recomienda. Pero o sea, no recuerdo cuándo es que la usa por primera vez.
Es
el primer libro de él es el Estudio en Escarlata.
Es algo con un 4.
El signo de los 4.
El signo del 4.
El signo de los 4.
El signo de los 4.
La primera historia de él es. La primera historia de él es un Estudio en Escarlata, se llama. Y el segundo se llama El signo de los 4.
Ahí es donde hace cocaína inyectable.
Perfecto.
Pero el asunto es, lo hace Sherlock Holmes, lo hace la reina Victoria, era una cosa super high. Cuando empieza a aparecer en todos lados, dice, yo quiero ser como Sherlock Holmes. ¿No? Yo quiero ser como Charlie Sheen y tomar Tiger Blood.
Winning. Tengo Tiger Blood.
Creo que Tiger Blood en realidad era vodka y cocaína. Sí, o sea, era un trago que él hacía con vodka y la joda era que le metía cocaína.
Yo pensé que él decía eso, como será Fodenegra, dice Never Pony.
No, inventó un trago así.
Yo pensé que era como, viste, será Fodenegra que dice Never Pony, viste, que lo dice él y nadie sabe lo que quiere decir eso.
No, es porque siempre tiene que ser un pura sangre, un caballo de
verdad. Bueno,
que
corre, pero nadie dice Never Pony, un caballo chiquitito. Lo dice él.
Yo vi a Serafín de Negra jugando al rugby y en los videos, y te puedo asegurar que muy seguro que Never Pony también es un trago que incluye Fernet y cocaína.
Y cama solar.
Fernet, cocaína y cama solar. Never Pony se llama.
Eso se llama Never Pony.
Se ponen de moda todo esto y hasta existen pastillas que tendría que buscar un postre que se llama Marcha Forzada. Que para rendir más ilusan exploradores famosos. Por ejemplo, Scott, cuando llega al Polo Sur, lleva pastillas de marcha forzada.
Marcha forzada. El sueño de Napoleón Bonaparte, la cocaína.
¿Viste cómo comió ahí Napoleón, eh?
No la conocía.
En Estados Unidos empieza a haber un movimiento abstemio, que ya habíamos mencionado, contra el alcohol. Que mencionamos en este momento que crecía, que pega, ¿no?, en la era progresista, donde dicen todos, el Estado puede controlar la economía, hacerla funcionar, el Estado puede controlar las vidas individuales y hacerla funcionar mejor, y pum, se les ocurre prohibir el alcohol. Eso viene después, pero antes, John Pemberton, un adicto a la morfina, se le ocurre sumarse a la moda, y además, siguiendo las enseñanzas de Freud, dice, con la cocaína me puedo sacar este problema de la morfina, e inventa la Coca-Cola. Una bebida energizante posta. Cuando las bebidas energizantes te energizaban de verdad. No la mariconeada esta que tienen cafeína. No, esta era de verdad.
Claro, porque esta tenía coca.
Esta tenía coca de verdad. Y cuando iban y pedían un shot de Coca-Cola, realmente era un shot. Se tomaban un shot, no era un shot como si fuera una inyección.
Y esta no es la que compras ahora.
No es la que compras ahora, no. Si ustedes compran Coke Classic, sepan que no es Classic.
Claro.
Es Classic porque es la fórmula de los 70, no la de los 80, no claro, es Classic.
Para contrastar con la New, que era inmunda y nadie la quiere recordar.
La New era mejor, ojalá yo pudiera conseguir la New.
Pero la New dicen que es horrible, ¿vos probaste?
No, es mejor.
¿Pero probaste?
No probé, creo que parecía la que tomábamos nosotros.
Entonces, ¿cómo sabes que es mejor si no la probaste?
Porque las pruebas de sabor siempre le dieron que era muchísimo mejor.
Bueno. ¿Y
pero
el Dr.
altísimo,
Pepper,
como 90 y pico de aprobación por encima. El asunto que la Coca-Cola es un sabor totalmente subjetivo. Es como la Pepsi. La Pepsi es mucho más rica que la Coca. Y todas las pruebas siempre te dan que es más rica que la Coca-Cola. El asunto es de memoria cognitiva, no sé cómo llamarle. Tú tomaste Coca-Cola con un sabor todo el tiempo.
Es un tema de gusto adquirido.
Yo te hago una prueba ciega y siempre te va a dar mejor que la New Coke, es mejor que la Pepsi, y que la Pepsi es mejor que la Coca. No siempre, va a haber gente que no le parece. Pero mayoritariamente, como tiene más contenido de azúcar, te va a dar que es mejor. Pero es un gusto que la gente toma. No querés cambiar.
Muy bien. ¿Y qué opinas del Dr. Pepper?
A mí me gusta el Dr. Pepper. Me gusta mucho porque tiene ese saborcito extra como a canela y a remedio.
El Dr. Pepper es cáncer líquido.
A mí el Dr.
Es el cáncer negro de Archivos X, es el Dr. Pepper con burbujas.
Me encanta el Dr. Pepper. Pero otra vez, el Dr. Pepper es un sabor de nicho, como el atado. Te puede gustar o no. Dr. Pepper sabe que no tiene que cambiar. tiene esa fórmula y la otra.
Obviamente,
y no
más. Obviamente, claro. Obviamente.
Porque hay un grupo de gente donde dice, la coca no me gusta.
Es el efecto de la minita de Flashdance que se operó la nariz. No, ¿entendés? No. Vos sos vos porque tenés esa nariz. Dejátela.
Yo iba a hablar de las salsas y el ejemplo famoso, pero es más o menos ese. Bueno, acá es donde empiezan con este asunto, los controles sobre drogas en los Estados Unidos. Ya habíamos hablado antes, la marihuana, estas cosas, ¿no? Cómo aparecen. Y acá tenés la razón por la cual, principalmente la marihuana está en Schedule 1 y la cocaína es un tipo 2. Schedule 2. O sea, que consideran la cocaína sin ningún beneficio médico a la marihuana sin ningún beneficio médico y la cocaína sí. Viene por esta época. Teniendo tanto éxito la cocaína, habiendo vinos, habiendo productos médicos, habiendo todo esto, por eso es que la cocaína está menor que la marihuana. No es que fuera el que hizo una lista fue un tonto en su momento. No. Décadas atrás había montones de medicamentos y de productos que tenían cocaína. Ninguno tenía marihuana. La marihuana la usaban estos mexicanos. A mí me asustan los mexicanos. La pongo en tipo 1. Nadie entendía nada de la marihuana porque no era una usada. Entonces, por eso la pusieron en el grupo 1. En el grupo 2, como menos peligroso, entra la cocaína. Entonces se hace todo ese sistema, este crackdown, ¿no? Esta cosa, este ataque contra la cocaína, contra todas las drogas en los años 20 y 30, al final de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra Mundial, sea principalmente contra la cocaína que inventan contra la marihuana que inventan este sistema. La cocaína también lo inventan y funciona muy parecido a la marihuana, pero podés conseguir la licencia, te la puede seguir recetando el médico y sigue habiendo medicamentos con base,
claro,
de cocaína.
Tiene reputación de remedio, digamos que eso es el diferencial.
Tenía reputación en los Estados Unidos de remedio, por eso me confundí todo este tiempo y dije marihuana, porque ahora tiene reputación la marihuana de remedio y
claro,
no la cocaína.
Ahora sí,
pero en su momento la cocaína tenía reputación de remedio y estaba en todos lados y los médicos la recetaban un montón. Contra el opio, contra las adicciones, para abrirte la nariz, venían medicamentos para niños. De un día para el otro no la pudieron prohibir, porque muchísima gente la consumía. Entonces hubo este asunto. Le pedían, por ejemplo, registro a todos los médicos de a quién se la recetaban. Y contra eso iban a las farmacias y veían a quién se la vendían y controlaban todo eso. La controlaron hasta que la hicieron desaparecer.
Claro.
A diferencia de la marihuana, que inventaron esto de las estampitas y que el stamp duty, que vendría a ser un permiso. No fue así con la cocaína. Y esta es la razón por la cual la cocaína es un Schedule 2. Que siempre tengo dudas cómo pronunciar el Schedule. Siempre lo pronuncié Schedule toda mi vida, porque así me enseñaron en la Alianza Uruguay-Estados Unidos, pero después escuchando a The Economist podcast, dicen
no,
Schedule.
No.
Los ingleses si no vos... la pronuncian con la ese caspa,
no,
¿ves?
Pasa que si vos querés hablar tipo, oh good lord, Martha, what is
that?
Ahí tenés que decir schedule.
Schedule, ahí va.
Pero
ya,
si
a mí
querés hablar...
como schedule en la alianza.
Pero si querés hablar Unidos, medio normal, schedule.
Schedule, exactamente. Pero me pasó
pero si
escuchando
hablar,
a The Economist,
lord, Martha,
que dije, uy, pero esta gente no habla así. Escuchando el podcast de The Economist.
By Jove, esa es otra que puedes decir diciendo schedule. By Jove, top of the morning, le decías a uno. By Jove, old chap, y te sigo diciendo, se me siguen ocurriendo. Bollocks, digo, se me siguen ocurriendo frases para decir con schedule. Bien, dale.
Voy a ir terminando ahora la historia, pero vos participá todo lo que quieras porque tengo varios temas para ir discutiendo. Porque no voy a hablar específicamente en la historia de Pablo Escobar o en la historia. Claramente no puedo entrar porque no me da el tiempo.
No, obviamente.
Para los 40, la cocaína casi que desaparece, regulada hasta la muerte. Nuevas medidas lo hacen cada vez más difícil y más difícil. Y solo a los nazis se le ocurre seguir usando la cocaína. Esto lo vamos a tratar en otro programa, pero los nazis tenían
bien,
la... ¿No sabías
bien
eso?
Bien de nazi, ¿no? Bien de nazi eso. Tipo, ¿quiénes eran los únicos que usaban la cocaína, la terrible droga de la muerte? Los nazis la usaban para su terrible plan de destrucción mundial.
Y te encantó la voz de Stulling, ¿no? ¿Te
encantó? Sí, me encantó. Vos arranqué normal, pero fui en esa dirección. O sea,
siempre a Stulling. Los nazis le decían Panzer Schokolade. ¿Qué quiere decir?
Quiere decir chocolate de Panzer, básicamente.
Sí, chocolate de Panzer, sí. Porque originalmente se lo daban a los pilotos de los tanques. Okay. Después cambió y le dicen Stuka Chocolate. Tienen distintos nombres. Depende de la rama donde estés, cómo le decían a las pastillas de metanfetamina que usaban, que era Pervitin. El nombre comercial que le vendían era Pervitin, que en esa época se conseguía, y en muchos lados se consiguió, en los 70 se siguió consiguiendo en Uruguay hasta esa época. Yo conozco estudiantes de medicina que tomaban metanfetaminas, se vendían. Y las repartían entre los soldados. Estoy pensando que estaría bueno hacer solo un programa de drogas en la guerra.
Sí, sin duda, porque además, acordate, lo dijimos en unos programas, vos, hay un color con el tema de las tropas fanáticas de Hitler que podían luchar hasta la muerte, que eran demonios enfurecidos, que no conocían la moral ni ningún tipo de restricción porque consumían metanfetaminas. Hay un color con eso que sí.
El opio, todos los problemas que tienen los americanos ahora, la adicción a la morfina, es... Las guerras trajeron todas estas cosas. Pero da para otro programa, además, ¿no? Para hablar del chocolate Panzer.
Panzer chocolate.
Pero al final de la guerra, a los alemanes se le ocurre hacer la D9. Le voy a decir D9. Que llevaba 5 miligramos de oxicodona, 5 miligramos de cocaína y 3 de metanfetamina. Esto era una bomba, esto era buenísimo, esto era estimulante. Un cóctel mortal que se desarrolló en 1944, pero nunca que vio la producción en masa. Está súper bueno para vender ahora como D9. Vos que estás pensando en la startup, vos hacés la startup tecnológica que quieras, vos podés laburar. Yo quiero mezclar 5 miligramos de cocaína, 5 de oxicodona, 3 de metanfetamina y vender 2 pastillas. Eso tiene
vas
que
a tener, va a ser más de verdad y va a ser más fácil de monetizar, seguro.
Sí.
Capaz que tengas un problema.
Cuando me
seguridad,
digan, ¿cuál es su plan de monetización? ¿Cuántos eyeballs cree que su sitio web necesita antes de llegar a un positive revenue? Y dice, no. Yo ya estoy generando revenue desde el día 1 y yo ya soy profitable. Así, mi cash flow es positivo. Claro. Y no te digo mis márgenes. Apple, un poroto al lado mío si yo entro a vender estas pastillas. Le voy a decir D9 y se puede mezclar con vodka o con Fernet y le ponemos Never Pony y Tiger Blood. La droga, entonces así la cocaína desaparece. No desaparece, pero baja su perfil totalmente hasta los años 70. Donde la revista Rolling Stone lo llama la droga de la década. Un título que va a retener en mucho tiempo porque también va a ser la droga de la década de los años 80 y de los 90.
Claro, y ahí no hay un tema con que el crackdown contra la marihuana era muy duro y por eso la cocaína estuvo...
Claro, y se te mete la cocaína. Además, entra en cuestión de precio de transferir porque si van a recuerdan el programa anterior de la marihuana... Uno trae las flores, uno las puede picar, las puede conservar, pero uno trae un ladrillo de marihuana y lo repartirá X cantidad de dosis.
Un ladrillo de coca es un ladrillo de coca.
Un ladrillo de coca vale muchísimo más. Y la cocaína tampoco nunca es vendida pura. Siempre se mezcla el clorhidrato de cocaína, cuando se compra en la calle, siempre está mezclado con otra cosa. Con maicena, que ayúdame a decir cómo se dice maicena. En idioma no uruguayo.
Fécula de maíz.
En no brasilero, como es que se dice. O con otras sustancias. Se mezcla como cal, por ejemplo.
Si ves esa
cosa, se mezcla con cualquier cosa. Y se
blanca, entonces, cualquier cosa blanca, con tiza rayada.
Se mezcla con estas cosas y se consume así. Entonces, claro, si un bloque de marihuana vale $1,000, uno de cocaína vale 50,000. Te conviene mucho más. Por el mismo riesgo traficar cocaína.
Toda esa historia y toda la historia de la cocaína de Estados Unidos está buenísima. Vos ves la película Blow, por ejemplo. Es una
locura. Sí, además la cocaína tampoco no se ve. Una ventaja frente a la marihuana. Viste que la marihuana, usualmente el consumidor y todo, es muy público. Ya sea porque cuelga algo espantoso, por ejemplo, pone un, no sé, un póster de Bob Marley, o estás fumando, tenés el olor, tenés todo. Mientras que la cocaína se aspira un segundo, te diste vuelta y no notas ningún efecto. Que está acelerado, tenés las pupilas dilatadas. Es...
Sí, puede ser eso, o puede ser que es mi primo hiperactivo, ¿no? Puede ser el primo Roberto
que... Sí, o que yo estoy emocionado, en una fiesta no te das cuenta quién es un tipo emocionado y quién hizo coca. ¿Cómo te vas a dar cuenta? No te das cuenta. Esto es en los 70, cuando viene, y viene por la música disco. La música disco, una de las grandes cosas que tuvo fue traer la cocaína de vuelta. Y creo que acá es algo que voy a hablar al final de toda esta serie de programas, es... Las drogas no se generan en el vacío. O a lo que quiero decir es, siempre hay un factor cultural muy fuerte en la droga. No es coincidencia que estos monjes tibetanos de allá hayan agarrado la marihuana como su droga. Claro. No es coincidencia que una cultura de Estados Unidos en los 70 y en los 80, con la música disco, con esta cosa... Bueno, en los 80 ya viene Reagan, ya viene otra mentalidad distinta, vayan para el lado de la cocaína. Porque es un estimulante. Claramente, un Estados Unidos de los 80, este Estados Unidos de Charlie Sheen y de Gordon Gekko, no va a decir, quiero usar el LSD y expandir mi conciencia y sentirme... No, quiere un estimulante.
Claro que no. Quiero producir más. Quiero producir más.
Después lo vamos a hablar cuando hablemos otras drogas, pero así como la cafeína tuvo una influencia tremenda, la cocaína pega en este lado. Claramente la cocaína no va a ser lo mismo en Asia que en Estados Unidos. Porque la cultura del desempeño, la cultura de rendir más, del no dormir, del aprovechar todo hasta el momento, esas cosas van muy de la mano con esta cultura de los años 70 de Estados Unidos y los años 80 y después para adelante. Es muy difícil por ahí venderle cocaína a un uruguayo, que es un tipo gris, aburrido, que no se mueve mucho. El uruguayo que te va a hacer cocaína va a ser un tipo súper efusivo, movido, que escucha a Los Redondos, que está saliendo todo el tiempo de noche. Por ahí no es tanto nuestra cultura, por eso en Uruguay se legaliza primero la marihuana antes que cualquier otra cosa, porque va bien a lo que es nosotros mismos. Yo soy muy bien de que la cultura hace mucho a la droga y el lugar que le dan. No sé si querés aportar algo ahí, porque tenía que...
No.
Todo el espacio para que tú me aportes algo en ese momento.
No voy a aportar absolutamente nada. Creo que tu reflexión es muy interesante. Da para pensarla. Creo que hay otros factores, como por ejemplo que los monjes tibetanos no tenían acceso a la coca, pero independientemente
de
eso...
Pero tenían acceso a otros estimulantes.
Claro, pero es el ambiente, o sea, es todo se retroalimenta, ¿no? El ambiente crea las personas.
Una es la proximidad, que después lo vamos a ver, porque por ejemplo, yo dije que en los 90 la droga va a seguir siendo la cocaína. Va a ser la cocaína para nosotros. Pero desde los 80 hasta ahora la droga que más se consume en realidad son los opiáceos, es la heroína. Igual le di el título de la reina de la droga a la cocaína, pero como nosotros estamos en América, lo que se consume es cocaína. Si nosotros estuviéramos en Turquía, la droga sería la heroína. Si estuviéramos en todo ese camino, en los Balcanes, sería la heroína. El problema en Rusia, la mayoría de las drogas en Rusia se consumen de manera inyectable. Es la heroína. Si estás en Asia, por una cuestión de proximidad, va a estar la heroína. Tu estimulante va a ser ese. Tu droga va a ser esa. O sea, sí, existe un factor claramente de distancia y disponibilidad. En países tropicales va a ser mucho más fácil conseguir marihuana. En países de altura va a ser más fácil conseguir coca. Estamos de acuerdo con eso. Pero creo que las culturas también influyen un montón. Y después la persona, que si consigo que venga mi padre acá, el gran trabajo de mi padre es decir, mira, tu personalidad o tus patologías te llevan a ciertas drogas.
¿Lo vas a traer como invitado?
Vamos a verlo. Pero el neurótico, ¡wow!, el neurótico no te va a ir al estimulante.
Claro.
Te va a ir a la marihuana. Es el psicopático el que te va a ir a la cocaína. Porque busca eso. La persona influye y la cultura influye. No es la droga es mala por sí misma y es pum, aparece la droga y se genera automáticamente. O al menos yo lo creo así. No es que aparezca la droga y se genera automáticamente la demanda. No, dependiendo de los factores y lo que sea la droga, es lo que aparece. Fíjate que por eso las drogas usualmente que trabajan de una manera psicodélica, como el DMT, como los hongos, como nunca son muy presentes y nunca generan problemas. Porque no tenemos ninguna sociedad que tenga mucho de eso.
Que le gusta vivir enchufado a esa, a ese mundo paralelo.
Claro, esa cosa. Que, pero sí aparecen ciertas culturas que tienen una tendencia, cosa shamanística, espiritual, de meditación. Entonces sí, vas a encontrar los hongos en el chamán. Vas a encontrar la marihuana en los que no vas a encontrar la cocaína. La cocaína claramente pega muy bien y pega súper bien en la cultura americana del momento.
Claro.
Después llegamos a los 80, donde esto aumenta y la cocaína se vuelve algo muy super high. Empieza la guerra contra la cocaína específicamente. Vamos a hablar de... Después en otro programa, si ustedes quieren, hablamos de Colombia y todos los 80, que es una época muy jodida para Colombia. Y en Estados Unidos llega el crack por esto, por este tema. Y es una manera de darle a gente de muy bajos recursos acceso a la cocaína. Es el crack. Es la cocaína del pobre. No sé si quiere decir algo, porque si no pasó a los 90 y ya te damos la triple corona a la cocaína. 3 décadas ajá, consecutivas de éxitos tremendos hasta que llegan los opiáceos de vuelta en la década pasada.
¿Vos decís que la década pasada es los notis son la década de los opiáceos?
Para mí sí.
¿Y que se consume opiáceos?
Para mí sí, porque la guerra contra la cocaína fue súper efectiva. Claro. Destruyó un montón de México. O sea, el costo de la guerra fue tremendo para un montón de países. Y todo mutó a los opiáceos.
Ahora que decís que la gente consume heroína, se pincha.
Y Breaking Bad es un opiáceo, porque la metadona sale, no es heroína. Ah,
¿las metanfetaminas son un opiáceo?
Pueden salir el opiáceo, sí, salen opiáceos. En este caso, sí, lo que consigue él. Entonces, todas estas drogas nuevas, no fue, yo creí, honestamente, mi padre, me acuerdo de un momento cuando estábamos viendo Vision Miami, me decía, el futuro es la droga sintética, el éxtasis, estas cosas. Y no, la verdad, la próxima década fue de esto, de agarrar la droga con receta.
Seba,
la droga de receta es la droga que te da el médico y vos consumís, y después que no podés conseguir más, empezás a tomar variaciones.
¿Te acordás, Seba, que hasta principios de los 2000 era una trama muy frecuente en las películas? Tipo,
las pastillas mágicas que te hacían volar.
Claro, tipo, hay una nueva droga en la ciudad, se llama Valkyr, y te puede destruir al medio.
Se llama Valkilmer, Valkilmer te destruye.
Y te acordás que los policías iban y dicen, esta nueva droga que está en las calles, mata a los jóvenes.
Siempre, bueno, y era... si usted, los millennials que nos escucha, todas las películas que ustedes vieron para traer terror, siempre es una nueva droga en la calle. ¿Por qué? Porque son siempre drogas sintéticas. En el futuro se veían las drogas sintéticas.
Claro, por eso
le erramos como la madre. Le erramos tremendo, porque las drogas sintéticas son difíciles de hacer porque requieren capacidad, requieren insumos. ¿Qué fue lo más fácil? Conseguir médicos que mintieran y te hicieran recetas fáciles para opiáceos. Y pum, por ese lado pegó. Siempre el lado que te preparas es el lado que no te pega. Porque estás preparado, no te van a ir a pegar en el lado que estás preparado.
Tal cual.
Los 80, el crack. Que podríamos hacer todo un programa solo al crack. Y
claro, yo te iba a preguntar si haces un programa solo el crack, pero ya me estoy dando cuenta que no.
No, porque no da, porque el crack es muy limitado.
Claro, porque es lo mismo.
No es tan terrible, es más o menos lo mismo. Se consideraba mucho más terrible de lo que realmente era. Y disminuyó, cambió el crack, y ahora esa persona que antes por ahí fumaba crack, no sé, va al médico, a la seguridad social, y dice, ay, no puedo más con el estrés.
¿Sabes cuál era otro clásico de los 80 de Vision Miami? Eran los barbitúricos. Ese era otro clásico, ¿te acordás que siempre, lo han encontrado barbitúricos, estaba consumiendo barbitúricos, ¿te acordás?
Sí, vamos a hablar de los barbitúricos,
ese era otro clásico. Después
todas esas cosas también, en algún momento lo vamos a hablar, sigue haciendo, porque se consiguen legalmente y son de muy difícil fabricación casera. Necesitas realmente un laboratorio para hacerlo. Tenés que tener acceso al medicamento hecho para después sintetizar otra cosa. A lo Walter White, que lo hace, es él consigue drogas y sintetiza otras, hace metadona. Pero para la metadona era la salvación, ¿no? A la heroína. Era. Te volviste, ¿sabes? Te doy metadona. Y después digo, opa, se me ha dictado la metadona. Y después descubrieron cómo hacer metadona en base a otras drogas que tienen opiáceos y pum.
Y bueno, Seba, buscar los cheat codes sale caro.
Buscar los cheat codes sale caro. Eso es la cocaína. Yo me estaba controlando el tiempo. Creí que ibas a tener algo para agregarme en esta década terrible, ya sea en los 80 o en los 90, ya sea por Scarface, ya sea...
No,
sin entrar directamente en la vida de los narcos, porque acá en Latinoamérica lo que más nos surcan son esos narcos, ¿no? Esas historias.
Sí, yo creo que estaría bueno dedicarles, digo, un programa propio fuera de esta serie, ¿no?
La cocaína en los 80 puede tener solo un programa, que solo hablemos de Escobar.
Por eso,
Colombia,
hay que hablar de Escobar, hay que hablar de Boston George Young, hay que hablar
de la FARC, del terrible Plan Colombia.
Sí, hay que hablar de todo
de
eso.
Cómo se movió a México, de cómo sufrió todo este movimiento.
Amerita. Yo definitivamente creo que amerita.
Y por eso también le puse cocaína, la reina de las drogas. Porque nadie habla del narco que mueve marihuana. O por lo menos acá, cuando hablamos nosotros en América del narco, es siempre cocaína.
¿Vos decís que dentro de 400 años la gente va a tener una idea del narco como ahora tenemos de los piratas, por ejemplo?
Yo creo que sí. Que es muy fácil, sí, totalmente. Porque es mucho más fácil de hacer crecer la leyenda. Es muy fácil.
Sí,
mucho
el caso
más
de Pablo
porque
Escobar
en el futuro
ves, ¿no? En algún
vas
sentido,
a tener
el caso de Pablo Escobar ya
yo,
lo ves.
Yo creo que eso, que los imperios suben y caen. Y en 400 años seguramente la influencia de Estados Unidos va a disminuir, va a subir la de China, porque China siempre es potencia, y va a venir otro, no sé, Brasil. Y a Brasil le va a ser muy fácil crear una historia en contra de Estados Unidos, la potencia del momento que impuso, ¿no?, su ejército, que lo mandó, que te forzó a tomar medidas antilavado que ellos no tomaban, a todas estas porquerías, te la forzó encima para un problema que eran naturalmente de ellos, porque no se consume esa cocaína, se consume un montón de cocaína en Latinoamérica, es el lugar donde más se consume, atrás de los Estados Unidos, atrás de Norteamérica. Es muy fácil armar esa historia, va a ser muy fácil armar esa historia, muy muy fácil. Y muy muy fácil hacer quedar estos héroes folk, que ahora son héroes folk, hacerlos quedar muy bien como los piratas. Y hacerlos poner que su lucha en realidad era una causa para ayudar a su pueblo. Y que en realidad le está viniendo todo a Estados Unidos, porque la causa es esa.
O que con la distancia, por más que sean unos asesinos despiadados, te caigan bien igual, ¿no? Porque es un poco lo que pasa con los piratas. Nadie dice.
Porque se van a olvidar los asesinos individuales. Ahora nos acordamos de las muertes individuales. Porque las vivimos, porque las vemos. Dentro de 200 años no las vas a ver. Solo vas a ver las grandes tendencias, los momentos, y te vas a imaginar, vas a ver el mundo como grandes brochazos de pintura, y vas a ver Estados Unidos por un lado y por el otro lado México. O por el otro lado Perú. Entonces lo que te va a quedar es, por ejemplo, un juego que el otro día probé que está bueno, que es el Tom Clancy Ghost Recon Wildlands.
Sí, dicen que está muy bien ese juego.
Está muy bien. Pero quieras o no, los tipos entran a Bolivia y destruyen todo. Bolivia es un lugar de narcos, no sé qué. Y encima pasa en el sur de Bolivia.
¿Por qué siempre
agarran a Bolivia?
Claro, ¿por qué siempre agarran a Bolivia? Siempre agarran a Bolivia para esas cosas. James Bond, ¿qué país latinoamericano va a destruir Bolivia?
Te metes con Bolivia.
Siempre es Bolivia. ¿Por qué agarran a Bolivia para esas cosas? Pobre Bolivia.
En el futuro, agarrar esa historia va a ser súper fácil. De forma de esa historia va a ser súper fácil. Porque va a estar en Bolivia y va a decir, yo nunca viví un lugar así. Yo no viví en un lugar así. Esto es toda una mentira que me inventaron estos tipos. Entonces sí, realmente creo que los narcos del futuro van a ser los piratas. Que en 400 años vamos a hablar de estos tipos y de su ingenuidad para crear submarinos.
Sí, una red de celular paralela, un túnel. Sí.
Los que le daban trabajo a los estudiantes de química que no conseguían trabajo en otros lados, los que traían plata, que hacían cancha de fútbol, que te hacían llegar a Colombia al mundial, o que te conseguían, ¿no?, que te ganaran cuadros así. Bueno, sé de ellos.
Sí, vean The Wire, es lo único que voy a decir. Vean The Wire, que todo eso está. Bueno, muy bien, Seba, me encantó el programa. Te felicito, creo que está quedando muy bien esta serie y creo que a la gente le está gustando mucho. Y entonces, con música de Miami Vice, pasamos a las fuentes.
Pasamos a las fuentes. Dragabuse.gov. Los jinetes de la cocaína, de Fabio Castillo. Ucudal, DPP, drogodependencia, de Freddy Da Silva. Documental, cocaína.
¿Quién es
mi padre.
¿Quién es?
este documental, la cocaína, la mecánica del placer de 2008, The History of Cocaine de History Channel, Vice News. Bien. Es buenísimo, Vice News, buenísimo. Sí. Periodo New King of Cocaine, Paco, la droga de los pobres en Buenos Aires, pero Vice News está muy bueno. Cocaine Cowboys está en Netflix. Cocaine 2005 de October Films también está en Netflix. Wikipedia y Informe Mundial sobre las Drogas de Uno Doc. Que es algo
fantástico, que no sé, Seba. Bueno, fantástico, Seba. Me encantaron las fuentes. Y ahora que diste las fuentes, creo que podemos ir a una pausa.
¡David! ¡David! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Nos están rodeando! Napoleón viene por el flanco izquierdo, César por la derecha, y los soplitas de Alejandro están por el centro. ¿Qué hacemos?
Solo queda nuestro último recurso. ¡Llamá a Mambrú!
¡Pero Mambrú se fue!
¿A dónde se fue?
Mambrú se fue a la guerra. Un podcast que te contará la historia como nunca te la han contado. Mal.
Estoy convencido que de lo bueno no siempre aprendes. No basta. Me cansa decir basta.
Y volvemos de la pausa y vamos a pasar a nuestra sección favorita, porque es la sección donde hablamos bien de nuestros amigos y de nosotros mismos, y se llama...
¡Rumbo a la cancha!
¡Espirado!
Rumbo a la cancha, Seba, la sección favorita del Guaripolo y de todos los niños, porque es así y siempre ha sido así, Seba. Y y bueno, te vuelvo a decir que somos el podcast de verano. Somos tu podcast de verano. Estamos por terminar ya, queda poco tiempo de nuestro lugar como podcast de verano, pero esperamos que te hayamos acompañado bien en ese dolor incalculable que es quemarte los pies con arena. Mientras estás en la playa. Bueno, Seba, te cuento. Tenemos varias cosas en el programa de hoy. Tenemos un anuncio. Tenemos un anuncio para hacer, que es... Yo te pregunto, Seba, tú cuando empezaste en el mundo del podcast, ¿tú sabías algo?
No. Y traté de enseñarme todo el tiempo y siempre me olvidaba. Mis primeros programas de podcast hace años, sueno robot. Siempre me concentraba o hacía cosas como, por ejemplo, arrancaba y trataba de hablar bien, tipo... Hola, bienvenidos a la tertulia. Y después perdí el aire porque no sabía mover el diafragma, porque esto por lo otro, y al final terminaba siendo un desmadre, un quilombo, un desbunde, un caos, y terminaba hablando cualquier cosa. Me cuesta un montón no perder la voz. ¿Te acuerdas? En mi programa de Keynes, así estuviera entrenado, perdí la voz.
Sí, me acuerdo, lo recuerdo bien. Entonces, podemos decir, Seba, que un joven o una joven a que quiere ser podcaster, le vendría bien aprender ciertos trucos, ciertos elementos básicos de lo que es el manejo de la voz, etcétera. Así que, si quieren aprender a ser podcaster, para los jóvenes y jóvenes que se encuentran en Buenos Aires, en la localidad de Buenos Aires, tenemos una solución para ellos, quieren ser podcaster y no saben cómo. Y se las paso a comentar. Es el taller de grabación de voz para radio y podcast, dictado por Derek Davidson, locutor y operador técnico de radio, en Buenos Aires, en la zona de Villa Crespo. Es un taller para aprender a utilizar las herramientas necesarias para una grabación de calidad, desde el micrófono hasta los software para tratarlo. Son dos encuentros de 3 horas, los sábados a partir de septiembre. Para más info, comuníquense con taller@dbros.com.ar. Eso es de la letra D y después Bros como Mario Bros. O sea, sí, 5 letras.
Los hermanos Davidson.
Claro, hermanos Davidson, que son grandes productores cinematográficos. Tienen una película en Netflix, la pueden ver. ¿Cómo es que se llama el gallo?
Sangre
rojo,
de gallo.
Sangre de gallo, ahí está, la pueden ver. Es debros.com.ar, la dirección la repito de nuevo, una vez más, taller@debros.com.ar. Así que si quieren aprender a hacer una grabación de calidad, a hacer cómo manejar el micrófono, los software para trabajarlo, o quieren hacerle consultas a Derek, esa es la dirección. Derek es un gran amigo. Cómo me salió el gallo ahí, ¿ves? El curso de Derek, eso lo aprendes a corregir. No, iba a decir que...
El curso de Derek me va a decir, no tomes cerveza.
El curso de Derek va a agarrar y me va a decir, no, mirá, acá agarrás el Audacity y tocas esto así y ese gallo lo borrás. ¿Ves? Va a explicar eso, el micrófono lo armas de tal forma, todo, etc. Porque es un taller de grabación de voz, les recuerdo. Bueno, entonces, si les interesa cómo aprender a modificar y cómo hacer la edición de la voz, etc., ese es el taller para ustedes. Lo que quería decir es que Derek es un gran amigo. Derek estaba es del podcast Se Cae de Maduro, y bueno, le tenemos que mandar un gran abrazo porque Se Cae de Maduro terminó. esta semana Se Cae Mora terminó, no murió ese podcast, se convirtió en algo como Obi-Wan, no murió, se convirtió en algo mucho más poderoso de lo que todos podemos imaginar. Así que un abrazo para ellos, que la fuerza esté con ellos, con todos, con Derek, Afro y Mechi, que son los tres unos fenómenos. Esperamos pronto verlos en algún proyecto por ahí. Bueno, Derek sigue saliendo en Hijos de 5, ¿no? Huérfanos de 5, perdón. Sigue saliendo en Huérfanos de 5, que es otro podcast. Que añora la vieja editorial 5, que sacaba cómics en España. Él sigue saliendo, pero bueno, Mechi y Afro no, pero bueno, ya esperamos verlos por las redes con algún proyecto nuevo, o alguna cosa con mucha ansia. Pero bueno, decirles también eso, ¿no? Agradecerles por los 30 y pico de programas que hicieron, que la verdad que eran una muy linda compañía y se los va a extrañar. ¿Paso a lo siguiente o querés mandarle un saludo a la gente de SK de Maduro?
No, estoy pensando que después les voy a mandar un saludo individual a cada uno de ellos. Y ajá, lo único que les pido es, por favor, tengan cuidado si ponen un canal de YouTube con las drogas y hagan lo que hagan, no hagan un libro de emojis. Los respeto mucho.
Bien, no hagan un libro de emojis, eso, no hagan eso. Bueno, después tengo que pasar a una errata, Seba. El episodio pasado vos me preguntaste si seguía Ban Ki-moon como director, ¿cómo es el título? Secretario General de las Naciones Unidas, ahí está. Me preguntaste si seguía Ban Ki-moon y yo te dije, sí, bueno, va a seguir Ban Ki-moon, está atornillado al asiento. Bueno, no sigue, Seba. Voló Ban Ki-moon, no sigue más, debe estar en este momento tratando de infiltrarse en Corea del Norte con propósito desconocido. El secretario general de las Naciones Unidas ahora es Antonio Guterres, ¿tá? Y yo tengo el cassette tan desactualizado que dije que era Ban Ki-moon, que no me extraña que la próxima vez que me preguntes por el secretario general de Naciones Unidas, yo te diga que es UTANT. ¿Tá? Estoy a ese nivel de atraso, no te extrañe que yo te diga eso.
El negro Kofi Annan, el amigo.
Kofi Annan, tiene que ser Kofi Annan. ¿Quién va a ser? Yo el otro día vi una película con Kofi Annan, estaba con Michael Douglas y iban a Las Vegas a tener una despedida de soltero. ¿No es Kofi Annan ese? Sigue estando. Así que bueno, quería hacer esa aclaración. Después quiero mandarle un saludo enorme a John, que estuvo visitando a Gustavo Adolfo. Seba, nos mandó una foto que sacó con Gustavo Adolfo y él sacó la foto haciendo una pose como de Power Ranger, así medio salada, adelante de lo que queda de Gustavo Adolfo, ¿no? Básicamente. Así que bueno, claro, porque no estaba, claro, Gustavo Adolfo no estaba hablando, no estaba bien de salud, no sé si me explico, ¿no? O sea, no era que se tomó una cerveza con Gustavo Adolfo, no, o sea, Gustavo Adolfo estaba quieto, ¿no? Estaba en un estado quieto permanente, que es el de la muerte, básicamente, ¿no? Pero él se sacó una foto adelante
de Gustavo Adolfo. El mismo estado que Ban Ki-moon.
El mismo estado que está Ban Ki-moon en este momento, que probablemente esté tratando de infiltrarse en una planta nuclear de Corea del Norte
para... Estoy pensando algo, perdóname que te corte y que hagas un chiste, porque vos dijiste Ban Ki-moon, yo dije Ban Ki-moon, pronunciación. Sí. ¿Tendrá algo que ver con la secta Moon?
No, es un apellido muy común en Corea.
Okay. Si nombre, me decís, no, son los González de Corea, todo nombre, sí, todo bien, pero capaz que la secta Moon era tan poderoso que lo pudo acomodar en Naciones Unidas. Lo acomodó así,
vez,
dijo, opa.
Tal vez que tal vez proyectan una sombra muy larga. O tal vez son los González. Bueno, y por último, antes, voy a empezar ahora con los mensajes de los oyentes, pero me gustaría aclarar una cosa que no hemos aclarado nunca, pero me parece que no sobra. Las opiniones de los oyentes son a título de los oyentes. No son la opinión ni de este programa, ni mía, ni de Sebastián. Son las opiniones de los oyentes. Que nosotros las leamos no quiere decir que estemos de acuerdo. Quiere decir que las estamos leyendo. No más. Punto.
Si bueno, ustedes realmente pensaban que lo que leíamos con nombre y apellido de una persona, que era un oyente, era nuestra opinión, no sigan escuchando este podcast, no van a entender la mitad de los chistes. Bueno, me parece que esa aclaración fue...
No, la hago por las dudas, me parece que no sobra aclarar que...
No sobra, pero si no lo sabías, no quiero que seas mi oyente.
No seas malo.
No, no tengo problema en decirlo,
No, yo lo aclaro por las dudas, yo lo aclaro por las dudas, no, me parece que no está de más la aclaración. Viste que hay programas que aclaran, dicen, no, la opinión de los conductores no es la opinión del programa, no sé qué, ¿viste?
Claro, decís, pero no es el dueño del programa, productor y trabaja, es la opinión,
claramente. Bueno, son esas cosas que uno dice, bueno, exacto, pero ¿por qué dice eso si él es el único? Mirá los créditos, claro. Daniel Stulin, es camarógrafo Daniel Stulin, maquillador, claro. Daniel Stulin,
escritor Daniel Stulin, escritor Daniel Stulin. La opinión de esto no representa a...
No representa
el programa de Daniel Stulin entre sombras. No representa el programa entre sombras, pero joder, si él es el productor, es el que hace los guiones y es el que habla, claramente representa su opinión.
Obviamente, claramente representa su opinión, exactamente. Bueno, vamos con los comentarios que tengo en Facebook. Y antes de empezar con los comentarios leídos, estoy dando muchas vueltas hoy. Te digo, sea donde nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar en facebook.com/tortuliapodcast, que es donde ponemos todos los extras de los episodios, donde la gente nos deja material y arma unas conversaciones muy buenas. Les recomiendo que vayan. Hay muchas amistades que se han hecho ahí. Mucho Tortuliver que se ha hecho amigo de Tortuliver. Es otro achievement ese. Ese es otro achievement de la lista de los achievements que hay de la tortulia, que es hacerse amigo de un Tortuliver. Y hay muchos Tortuliver que se han hecho amigos.
Cuando hagamos la aplicación de la tortulia, te damos esos achievements.
Sí, se va a llamar Tortinder. Se va a llamar. Y va a aparecer gente y vos le vas a decir
Tinderulia, de ¿no te gusta?
Claro, dice, ¿le gusta Alejandro Magno? Swipe right. ¿Entendés? ¿Le gusta de John McAfee? Swipe left, ¿no? Entonces, depende de los personajes, vos le ves el perfil y decís, ah, con este puedo ser amigo. Entonces, ahí swipeás para un lado, swipeás para el otro y te haces amigo dependiendo de qué programa de la tortuga le gustó. Ese es Tortinder. Es una aplicación que voy a lanzar ahora. ¿Viste? Vos me das un poco de manija y yo te invento aplicaciones. Es algo que me encanta. Bueno, entonces en facebook.com/tortuliapodcast les quiero contar que Pablo, le queremos dar un abrazo grande a Pablo porque nos dejó un video, Seba, que es un resumen de TVR, que es un programa argentino donde hacen resúmenes de cosas de televisión, donde hicieron un resumen de una película muy vieja argentina que se llama Humo de Marihuana, que es sobre justamente el consumo de la marihuana y los efectos de la marihuana. No sé por qué estaba Emilio Dizzi relatando el resumen, no sé por qué era Emilio Dizzi el protagonista del bloque, porque Emilio Dizzi no tiene nada que ver con TVR, el invitado, digamos, pero el resumen estaba genial. Era claramente una película sobre la marihuana hecha por alguien que se había leído todos los libros de las viejas conservadoras sobre los peligros de la marihuana y nunca la había probado. Entonces, claro, te puedes imaginar lo que es esa película, está tan despegada de la realidad. O sea, nadie se cree eso, ¿entendés? O sea, nadie se cree eso. Un capítulo de una sitcom de los 80, de esas familiares, donde Teo, el hijo de Bill Cosby, fuma marihuana, es más realista que esa película. Debe haber algún capítulo que Teo fume marihuana, ¿no?
Y Bill Cosby, Teo hacía todo lo malo.
Pero tiene que ser, porque es como muy muy de cajón, ¿no?
Muy Bill Cosby, sí, muy los 80.
Bill Cosby. Es muy
o tiene
Bill Cosby,
un amigo que hace crack, alguna cosa así.
Claro, droga, ahí está,
y Bill Cosby. Pero me suena una cosa que hace drogas y dicen drogas. Y no dicen que droga y muestran un paquetito nada más. No sabes
claro,
qué es.
Un paquete indeterminado. Yo creo que de las top traiciones que recibí en mi vida, top 10 de traiciones, Bill Cosby entra seguro.
Sí.
¿Cómo nos traicionó a todos Bill Cosby, ¿no? Que era el... fue peor que lo de O.J. Simpson, yo creo.
Porque O.J. Simpson, no sabía quién era.
¿Viste? No lo conocíamos tanto, era de la pistola desnuda, ¿viste? Bill Cosby era el padre perfecto, loco. El tipo hacía todo bien, era comprensivo, todo. ¿Entendés? Tenía plata, nunca te faltaba nada. Era perfecto. Y mirá lo que era en realidad Bill Cosby.
¿Te decía que tenías que ir a la universidad?
Yo fui a la universidad. Mandaba a la universidad.
No, me da miedo. A mí mis padres nunca me dijeron que tenían que estudiar.
Eso te iba a decir, a tu padre no le va a hacer mucha gracia que le digas que vos fuiste a la universidad por Bill Cosby.
No, pero me veía a Bill Cosby, pero nunca me dijeron mis padres, tenés que ir a la universidad o tenés que estudiar.
Claro.
Mi padre mismo me dijo, tú tenés que hacer lo que te haga feliz, tenés que saber que si sos, que escribís para Murga, capaz que trabajás 2 meses al año y bueno, te hace feliz eso, pero después no podés comer, ¿no? Y mi madre nunca me dijo nada de lo que tenía que hacer, daba por esperado las cosas. El único tipo que me dijo todo el tiempo tenés que estudiar fue Bill Cosby. Me acuerdo del programa de Teo, me acuerdo del programa de que Bill Cosby le pagaba dólares y le cobraba y entendí que no podía trabajar y vivir con un sueldo mínimo. Lo aprendí de Bill Cosby. Me lo enseñó Bill Cosby, que agarra a Teo. Y Bill Cosby le da la plata y le entra a sacar plata a Teo y le dice vas a comer y le saca $200. Y dice, voy a comer salami todos los días, y le saca uno de $100, y Bill Cosby le dice, ¿pensás tener una novia? Sí, ¡tuc! Y le saca el billete de 100. Y ahí ya está, no te alcanza.
¿Teo llegó a ir a la universidad?
Sí. Mirá. Hizo asistente social, y después empezó a trabajar y ayudaba a chicos. ¿Me acuerdo también?
Ah, mirá.
Sí. Mirá que... Todos los hijos de Bill Cosby fueron a la universidad. Todos.
Sí, porque además tuvo 8.000 temporadas, tuvo Bill Cosby, entonces claro.
Iban a la universidad de verdad y se enojó muchísimo con la más linda de todas las hijas.
Sí,
porque salió con
Lisa Bonet.
Con Lisa Bonet, porque salió con Lenny Kravitz. Dejó la universidad y se fue con Lenny Kravitz. Y le molestó muchísimo porque no terminó los estudios.
Y ahí trajeron a otra para reemplazarla, que no sé ni de dónde salió.
Nunca trajeron a otra. Trajeron otra nena para reemplazar a la chiquita.
A Rudy,
que ya estaba grande, porque Rudy ya tenía 16 años y no podía ser de niña. Y trajeron a la hija de la mayor que se había casado con un marín en la universidad. Y ah, mismo me acuerdo, porque la madre en un momento ponían a los dos hijos, al marín y a la nena, y los dos padres le hablaban, que eran los profesionales, y le decían, vos sabés que te estás casando con un militar, y que no te va a dar el dinero, y que vas a tener que vivir en la base militar, porque no tenés, no te va a dar los ingresos, toma una decisión sabia, y dice, yo estoy enamorada, y quiero tener la vida, y puedo vivir en la base. Y se lo hacían así en la mesa de la cocina. Flor de programa es. Por eso te digo, es una decepción realmente lo de Bill Cosby. Una decepción.
Es una decepción, sí. Es una decepción. Bueno, muy bien. Bueno,
mira, antes que cambies de tema, perdóname. ¿Te parece que Bill Cosby hacía abortos? Porque él era la obstetricia, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo.
Vivía muy bien y tenía pacientes que hacían entrar por la puerta atrás y se atendía de noche. ¿Te parece que Bill Cosby hacía abortos?
Hoy, 2017, te digo que sí.
Te hago esa pregunta. ¿Te parece que Bill Cosby hacía abortos ilegales hoy, en Nueva York y por eso vivía tan bien?
Sí, como yo te digo que hoy, 2017, digo que sí, sin duda, y en las condiciones más turbias posibles.
No, era muy bien. Yo creo que sí, que era ginecólogo y que hacía abortos ilegales atrás.
Bueno, muy bien. No sé cómo terminamos discutiendo a Bill Cosby.
Y porque cómo conseguía tanto dinero trabajando como ginecólogo
a domicilio. No existía. Daba más de plata. Tenía una mansión enfrente a Central Park. No sé cómo hacía.
No, no era frente a Central Park, ¿eh? No, no.
¿Dónde? Bueno, dije por decir, ¿dónde era la mansión de Bill Cosby?
Es cerca de Tribeca. En un lugar así, entre Tribeca y Soho. Porque yo fui a la casa de Bill Cosby cuando estuve en Nueva York.
Ah, mira.
Imagínate, pasé por la casa de Bill Cosby, me hizo ir a la
universidad. Yo estoy en Cordón Soho, ¿no? Estoy lejos, estoy en Cordón Soho, no estoy en Soho, Cordón Soho es lo que tengo. Bueno, bueno, muy bien. Después tenemos el comentario de Oswaldo que nos dice, bueno, sobre el video de Pablo, véanlo porque está muy divertido, si pueden véanlo, pues es divertido. Bueno, después tenemos un comentario de Oswaldo que nos deja sobre el episodio de McAfee, que nos dice, después de escuchar este genial episodio, tengo que admitir que quisiera tener esa capacidad de desatar mi lado oscuro como McAfee. Y Gonzalo nos deja otro comentario sobre McAfee que nos dice, me recuerda a Hank Scorpio, el jefe loco que tiene en un capítulo. Sí, está muy bien, sí. Pasa que a mí lo que más me gracia me hace Hank Scorpio, me hace acordar por la barba y eso, pero Hank Scorpio, lo que era gracioso, el chiste de Hank Scorpio, no sé si te acordás, Seba, era que contrastaba por un lado que el tipo era como que tenía mucha conciencia de ser patrón y de darle beneficios a sus trabajadores y tener los cuidados, con eso de ser un megalomaníaco que quería destruir el mundo.
Quería dominar la costa oeste y no era tan malo. Porque al final la termina tomando y se le regala a Homero a... Ay, no eran los Cowboys.
Los Broncos de Denver.
Los Broncos. Porque no le regalaba al otro equipo de Texas. Y quería
que ese era el chiste. Él quería a los Vaqueros de Dallas y le regalaba a los Broncos de Denver. Que la joda fue que el año pasado, creo, o el anterior, no me acuerdo, salieron campeones los Broncos de Denver. Digo, por fin pagó esa inversión que le regalaron Homero, por fin pagaron los Broncos de Denver. No, pero yo no sé si te acordás que Hank Scorpio eso les ofrecía, yo qué sé, que el plan dental, que las vacaciones, que todo, era un poco esa la. O sea, era como que era el empleo perfecto, pero tal, el tipo quería conquistar el mundo. Pero sí, muy bueno, Gonzalo, el paralelismo con Hank Scorpio, la verdad, gracias por el recuerdo. Bueno, después tenemos otro lugar donde la gente puede entrar, que es en nuestro sitio oficial, que es tortuliapodcast.wordpress.com, donde la gente puede encontrar todas las fuentes de los programas, puede encontrar la música que utilizamos para darle vida al episodio y puede encontrar nuestro feed, donde puede suscribirse para poder acceder a eso a través de un programa reader muy cómodo, como puede ser, por ejemplo, Feedly. Y y te voy a leer un mensaje porque seguimos con esta tendencia de regreso de los blogs y seguimos metiendo comentarios todas las semanas. Yo me pregunto, ¿hasta cuándo va a durar esto? No lo sé, me parece que es una golondrina de verano, sinceramente. Pero bueno, sigue siendo divertido el concurso, a ver cuánto duran los comentarios en el blog, a ver hasta cuándo podemos estirar esto. Seba, ¿cuándo vamos a pasarnos a un dominio y poner www.tortuliapodcast.com?
Tendría que aprender a hacer eso.
Es muy fácil, Seba, te lo resuelvo yo en 2 minutos.
No, pero la gracia es resolverlo yo. Es lo que me enseñó Bill Cosby. Los problemas los tengo que solucionar yo.
¿Pero para qué me tenés a mí?
Creí que eras el community manager.
También. Yo hago muchas cosas en este programa. Yo hago muchas cosas. También. Pero bueno, está. Ahora yo creo que tenemos tal la identidad tal arraigada a tortuliapodcast.wordpress.com que pasar a otro URL me costaría muchísimo, yo creo. Por un tema de identidad, la gente ya entra ahí, espera esa dirección. Pero bueno, está. Te voy a leer un mensaje que nos dejó David, que dice: hola, soy David desde la península. Dice: Los empecé a escuchar en iVoox hace un año cuando estuve trabajando en Brasil. ¿Viste Brasil? Nosotros en Brasil estamos midiendo. En Brasil somos los Rolling Stones. Vamos, es el Rolling Stones del podcast, somos nosotros. Nos reciben como si fuéramos Jagger. Es una cosa increíble. Empecé a escuchar en iVoox hace un año cuando estuve trabajando en Brasil. Una aportación para el futuro programa de exploradores. Porque yo dije que quería meterme con el área de la exploración, que me parece muy interesante. Y nos dice, quiero escuchar a algún explorador con más aventuras que fortuna, como Álvar Núñez Cabeza de Vaca. A principios del siglo XVI fue soldado de los Tercios, conquistador fracasado de Florida bajo mando de un tipo llamado Pánfilo, esclavizado por los indios, adoptado por un chamán, llegó a curandero y gurú, hizo dos hijos con una india, caminó hasta el Pacífico, llegó a la civilización en México seguido por 200 fanboys indios y con una bolsita de piedras preciosas. Y ahí no termina, porque su siguiente misión será ir de gobernador a Río de la Plata y Paraguay. Allí se hizo archienemigo de los hacendados por intentar aplicar las nuevas leyes de Indias que protegían a los indios, y sus aventuras continúan. Bueno, el comentario después sigue, nos recomiendo a otros exploradores, pero me gustó muchísimo este breve raconto de la vida de Álvar Núñez Cabeza de Vaca que nos hace David. A mí me lo vendió Seba,
a mí no también
a mí me lo vendió
mucho. Ahora más que quiero... mi maestra de primaria que me enseñaban de los adelantados.
Claro, pues dice, ay, ¿cómo eran los adelantados? Ahora no me acuerdo.
Cabeza de Vaca,
el único.
No, Hernandarias.
Sí. No, Hernandarias no era un adelantado.
¿No era un adelantado Hernandarias?
No.
¿Estaba en el grupo?
No, eran cuatro los adelantados. Pará, te voy a buscar los adelantados. A nosotros nos enseñaron cuatro, capaz que eran más.
Para mí era uno de los adelantados de los españoles que trajeron acá. Pero eran, y eso hay que verlo, porque en Uruguay nos decían que eran adelantados porque nos trajeron la vaca y le
cantábamos a nosotros vaca. Nos encajaron que eran cuatro adelantados, capaz que eran más, viste cómo son las maestras. Sí, acá estoy viendo que hay un millón de adelantados. Hay un millón de adelantados. Vamos a ver si encontramos, a ver, acá en América o la Edad Moderna. Esto de la producción al aire es maravilloso. Qué casualidad, la foto de adelantado que está es Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Qué casualidad, ¿no? Que es, ahí está, Juan Ponce de León.
Se me suena.
Francisco Pizarro, el adelantado también.
No sabía que era un adelantado.
Bueno, no sé, no está fácil. Diego de Almagro, ahí está, Diego de Almagro. Sí, no, hay mil adelantados. No sé por qué nos dijeron que eran cuatro en la escuela.
Sí, deben hacerlo que llegaron a Uruguay y trajeron algo. Uno trajo la vaca, el otro trajo el toro.
Siempre te mienten.
El otro nos enseñó a hacer dulce de leche. Y listo, ahí ya está. El otro puso el agujero del mate. Ahí tienen los cuatro adelantados uruguayos.
Son 35 millones los adelantados. Nos encajaron que eran cuatro, todo mentira.
Los importantes son los cuatro que llegaron a Uruguay, que nos trajeron el agujero del mate, la vaca, el toro y el dulce de leche. Listo.
Bueno, el único que te acordás es Álvar Núñez Cabeza de Vaca. ¿Por qué?
Porque era adelantado, che.
Bueno, te lo voy a... De nuevo me haces hacer buscar producción al aire. Te voy a buscar si Hernandarias era un adelantado. Para mí que no. Pero mientras busco si Hernandarias era un adelantado, que obviamente Hernandarias no figura en Wikipedia, te voy a poner Hernando Arias de Saavedra, te voy a poner el nombre de verdad.
Hernando
Arias. En ningún momento dice que sea adelant... No dice que sea adelantado, Seba. No dice que sea adelantado. Los títulos son Corregidor de Cuyo, Teniente de Gobernador de Corrientes, Teniente Gobernador de Santa Fe, Teniente Gobernador General de Asunción, Teniente Gobernador General de Asunción también, fue mil años, Teniente Gobernador del Río de la Plata y el Paraguay. Esto sí, está bien, este es el mismo título que tenía Álvar Núñez, ¿no? Según lo que nos decía el oyente. Fue muchos años gobernador del Río de la Plata y del Uruguay. Este es Hernandarias, listo. No es un adelantado, aparentemente, pero no lo podemos asegurar porque esto es producción al aire, así que yo no le voy a poner la firma a nada que sea producción al aire. No le voy a decir que eso es así definitivamente. Pero tengo que decir que el adelantado que uno que se acuerda de la escuela es Álvar Núñez Cabeza de Vaca, porque por el nombre. Dice Cabeza de Vaca. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Tiene una cabeza de vaca. Era un monstruo del Dark Souls y tiene una cabeza de vaca cosida al pecho y va a darme pesadillas de noche. Eso es lo que uno pensaba de chico, ¿entendés? Que es como el Bloodborne, esto, como un bicho hecho de muchas cosas, todas cocidas, así, y tiene una cabeza de vaca. Entonces generaba curiosidad Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Por eso es el que uno se acuerda. Bueno, así que está, lo vamos a rescatar, ¿no? A mí me lo vendió, yo compro. Bueno, voy a...
Me decís por qué me acuerdo de Hernandarias, es el que introduce el ganado vacuno a
el
la...
El ganado del Uruguay.
Claro.
Y sí, claro.
Pero era un adelantado.
¿No te acordabas? Yo asumí que te acordabas.
Sí, no, me acordaba que era uno de los que había por eso dije, trajo la vaca, uno el toro.
No, Hernandarias trajo la vaca, claro.
Pensé que era un adelantado. No, pensé que...
No, no, no. Hernandarias trajo las vacas. Rol de Hernandarias, traer las vacas, ya está. Eso es todo lo que hizo Hernandarias.
Y te agradecemos. Gracias por ser, no sé, 30% del PBI del país.
Exactamente, Hernández. Qué visión. Qué visión ese hombre. Yo estoy seguro que
es
no,
un
no,
adelantado,
no.
Es un adelantado.
Y por eso es un adelantado. Aunque no tenga el título, pero eso es adelantado. Vamos a... ¿De dónde es? Es de Asunción. Mirá, es criollo, Hernandarias. Yo no pensé que era criollo. Qué interesante. Mm. No me imaginé que era criollo. Bueno, muy bien. Bueno, después voy a pasar a los comentarios de iVoox, que iVoox, ya saben, es la plataforma de podcasting más importante de habla hispana. Es iVoox con... 2O, I-B-O-O-X, y hay de todo para escuchar, es una cosa espectacular. Ahora la aplicación mejoró muchísimo, la verdad. Vale más la pena que nunca subirse al trencito de la victoria, que es iVoox. Y tengo para leer un mensaje de Gutiérrez con X. Gutiérrez se leería esto, no sé, Gutiérrez se leería, supongo. Donde nos dice lo siguiente. Dice, la tortulia da publicidad engañosa, jejeje. Me acaba de llegar un mensaje en agosto, Istocast publica. No entendí qué quiso decir con en agosto, Istocast publica. No entendí, eso no lo entendí. Después dice, una vez que traspasas la... Está hablando de nosotros ahora, ¿no? Dice, una vez que traspasas la impenetrable barrera, ironía, entre paréntesis, del jeje, entre paréntesis, me la juego, insoportable acento, dice que tenemos un acento insoportable, ¿sí? Se puede disfrutar mucho, dice. No entiendo esta polémica, si es vuestra gracia. Lo único, os pediría que no os aceleréis, ya que os escucho en el trabajo clandestinamente, ya que está prohibido. ¿Te das cuenta? Somos producto de escuchas clandestinas nosotros. Esto es fantástico. Nunca me ha sentido tan importante desde que nos dijeron que nos escuchaban en el fondo del mar, en la fosa de las Islas Marianas, a 10.000 metros de profundidad. No, nunca nos dijeron, eso mentí. El fondo del mar sí, pero lo demás es todo mentira. Bueno, entonces nos dice, drama hilarante que me lo prueban por mi seguridad. Me pongo auriculares por Bluetooth debajo de la protección auditiva y ando justo de volumen, así que entra Sebas acelerado, tope de acento, y tengo que echar para atrás. Según dicen, en 10 años puedo quedar impotente y en 20 sordo. Jeje, drama hilarante, prefiero oíros. Como idea para nuevos programas sería hacer divertida la historia de los filósofos durante la historia. Seguro que hay mucho drama hilarante, y en una parte yo digo, sí, hay mucho drama hilarante en la historia de los filósofos. Definitivamente es un gran tema. Y después nos cierra preguntándonos, ¿algún día me explicáis bien qué significa drama hilarante? Y nos manda saludos desde el País Vasco. Seba, ¿qué significa drama hilarante?
Para mí es la contradicción, esta cosa de que son historias dramáticas en el sentido de que tiene una parte triste, muerte, cosas terribles en su momento, pero que vistas con el paso del tiempo o que vistas desde afuera, podemos encontrarle humor a la situación. Nos pueden hacer felices. O sea, podemos tratar temas que son jodidos, complejos, pesados, ¿no? Pero de que todas maneras nos podemos reír y le encontramos humor. Es encontrarle humor a la desgracia.
Exacto. Creo que lo definiste a la perfección. Yo me quedo con aquella frase de que la comedia es tragedia más tiempo. Me quedo con eso. Esa es mi forma de verlo. Pero es lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Estamos diciendo la misma cosa. Espero que te haya quedado claro, Gutiérrez, que cuál es la definición de drama humano hilarante que nosotros lo hemos tomado como bandera de este programa, digamos. Espero que haya quedado un poco más claro con el comentario de Seba. Y después tenemos ya es medio tarde, entonces no quiero estirarme mucho con esto, pero tenemos un mensaje que nos dejó Ribor, que nos aclara un montón de puntos sobre un tema que estuvimos conversando que la vez pasada. Así que le quiero agradecer pila el mensaje y quiero decirle que apreciamos mucho esos mensajes, los leemos siempre y siempre nos todo lo que son comentarios sobre lo que ocurre en el programa, lo que hicimos todo, siempre lo tomamos y lo tomaremos en cuenta. Así que muchas gracias por eso. Bueno, después, reseña de iTunes, no hay, Seba, no hay reseña de iTunes, no hay de ningún tipo, así que no voy a leer. Y después tenemos, como siempre, el Twitter, que es arroba, bueno, pero pará, voy a volver un paso para atrás, está muy mal, pero voy a hacerlo, porque ya es una desprolijidad esto, así que un poco más no cuesta nada. La reseña de iTunes es el punto siguiente. iTunes, ya saben, es la plataforma de podcasting más importante del mundo, pero es una porquería, no nos gusta. Supuestamente ahora va a mejorar, capaz que nos empieza a gustar más ahora que va a mejorar, no lo sabemos. Lo que sí les tenemos que decir es que si nos dejan una reseña en iTunes, es muy importante que lo hagan porque nos ayudan a subir los rankings y y el que nos deje una reseña en iTunes pasa a ser automáticamente productor honorario de la tortulia. Entonces nosotros leemos la reseña que esa persona nos dejó, la leemos sí o sí. Así que pueden poner cualquier cosa. Si quieren, pueden poner avisos para su startup de tecnología, que consiste en una aplicación donde ponen reseñas de fotos de cosas flotantes en los baños, ¿no? Entonces tienen una startup que consiste en eso, sacan una foto, ponen una review, todo, estrellitas, y quieren eso, bueno, entonces nos dejan eso, nosotros lo leemos seguro, así que ya saben, tienen un vehículo y nos dejan 5 estrellitas, dicen cosas buenas y vamos a estar súper contentos. Pero esta vez no hay, así que no vamos a leer. Y después tenemos el Twitter, que es @tortuliapodcast. Twitter, ya saben, es la red donde las personas se comunican en 140 caracteres y son todas más inteligentes que sí mismas. O sea, es un nivel de inteligencia tal que todas las personas son más inteligentes que su propia inteligencia. Es una cosa increíble. Los científicos la tratan de estudiar, pero no logran encontrar explicación. Es un gran misterio de la humanidad. Ese, ¿por qué funciona el microondas? Ese misterio y la existencia de Dios son los tres misterios que la ciencia no puede explicar todavía. Así que eso es lo que nos trae Twitter. Y vamos a leer ahora algunos comentarios de esa red social fantástica, con la cual pueden interactuar con nosotros muy fácilmente, ¿no? Porque es solo darnos un arroba y bueno. Y estamos ahí del otro lado. Bueno, Monkey Moon nos dice. Monkey Moon, ¿viste? Estaba ahí en la vuelta. Monkey Moon,
Monkey Moon tiene nos que dice, venir Coffee and.
Son Coffee y Ana. Coffee and Ann. Bueno, Monkey Moon nos dice: muchachos, ¿para cuándo el podcast junto a la biblioteca perdida? Creo que esa combinación puede ser explosiva. Gran abrazo. Seba, ¿para cuándo el podcast junto a la biblioteca perdida?
Mientras no sea en octubre, que voy a Perú, y mientras no sea en diciembre, que voy a Uruguay, y me den tiempo, encantado. ¿Sabes que
sí? No lo sabemos, Monkey. Tenemos que entrar en contacto con ellos y ver qué onda. Pero bueno, nunca, a nosotros nos encanta hacer crossovers, así que nosotros estamos dispuestos a hacer un crossover con cualquier podcast que nos guste. Así que la biblioteca perdida nos gusta, así que vamos arriba. Bueno, después Rodrigo nos deja un mensaje. Dice: cada vez que me encuentro algún uruguayo, le menciono que escucha el programa y le digo alguna expresión vuestra. Me hizo interesarme más. Bueno, Rodrigo, yo te diría que me contaras si cuando les decís que escucharon este programa, si ellos te dicen que lo conocen. Apuesto que no. Apuesto a que no. 9.99 que no te contestan que conocen el programa.
Ay, qué cheto.
Bueno, ¿por qué cheto?
No, en realidad no. Sí, porque bien de nerd decís, te apuesto que la probabilidad que me conozcan es 0.99, porque cuando sos jodido, tu probabilidad siempre es 1 en vez de 100%.
Ah, bueno, sí, está. Ok. Podía haber dicho 5 nueves. Podía haber dicho 5 nueves de probabilidad que no. Rodrigo ya está. Quinto Sertorio nos dice. Quinto Sertorio nos dice lo siguiente: soy fiel seguidor de Histocast, pero deciros que desde que os conocí, sois como una amante fogosa frente a la felicidad conyugal. Felicitaciones. Digo, bueno, Quinto Sertorio, no es para menos, después de que hicimos un capítulo dedicado a vos de 4 horas y media, no es para menos. O sea, no hay podcast ni en inglés ni en español que hable de tu vida con la profundidad que habla el nuestro. Así que eso ya es lógico que te sientas así. Ahora, Seba, vos te das cuenta de lo que nos dice él. Somos, o sea, Histocast es la esposa de la gente, de los que le gustan estos podcasts, y nosotros somos la amante. ¿Dónde nos deja eso?
En la cocaína de las drogas.
Nosotros le hacemos...
La cocaína de los podcasts.
Lo que Histocast no le hace. Eso también explica el número de oyentes. Eso también explica la relación de nuestro número de oyentes. ¿Entendés? Porque la gente, claro, ¿qué porcentaje de los casados tienen amantes?
Y muy bajo.
Es un porcentaje marginal. Entonces, claro, eso explica también.
O supongo que muy bajo, no estoy casado. O sea, capaz que todos quieren y me estoy perdiendo algo... Sí.
Bueno, un abrazo grande, Kishin, un abrazo grande para Sertorio. Mola Mogollón, el amigo Gonzalo de Laika Voz, nos dice: arriba, son grosos, sépanlo, gracias por la mención a Laika Voz en el otro programa. Sí, y los mencionamos de nuevo. Un abrazo para Laika Voz, gran podcast, que está por volver.
Yo no sabía que Mola Mogollón era de Laika Voz, con eso te digo.
Sí, es de Laika Voz, es Gonzalo de Laika Voz, claro que sí. Es Gonzalo,
sí, conocí a uno y el otro no lo junté nunca. Porque a veces me pasa que hay gente que nos deja cosas en Twitter y tiene un @xalgo y después nos dejan Facebook con su nombre y no sabemos.
Sí, es el caso de Wololo, que tiene 295 identidades y y creo que las conozco todas, pero no podría asegurarlo porque son demasiadas.
Y sí, porque cambia de rojo a azul todo el tiempo. Es el problema de Wololo.
De Wololo. Y cambia de color y, y te pasa para el otro lado. Ese es el problema de Wololo. Exactamente. Wololo que lo veo una vez por año como a vos, Seba. No, ahora te veo más de una vez por año. En una época te veía una vez por año. Wololo y vos comparten eso. Los veo una vez por año. En el cumpleaños de un amigo me cruzo con Wololo. Y nos conocemos de antes de la tortulia. O sea, después de que nos vimos una vez, charlamos y dicen, pero vos sos el de la tortulia. Y ahí fue tipo, sí, soy yo. Ah, no sé qué. Achievement, ahí le salió el achievement, conocerme. Plim, le salió. Bueno, así que a Wololo le veo una vez por año. Un abrazo grande le mando. Bueno, después tenemos un mensaje de Erri Carta que nos dice, saludos desde País Vasco. Brutal el podcast de McAfee. Sois muy grandes. Saludo la saga sobre drogas. Una buena fuente nos manda sobre la saga sobre drogas. Es aliaket.com, un sitio web, no lo conozco.
Ahora después me lo pasas.
De phishing. Sí, te lo paso. Ahora es un sitio web de ahora es un sitio. No, es un sitio web de verdad. Me alegro. Ahora, porque era un sitio web de phishing o algo de eso. Era un pegue. Te imaginaste un desastre. Por suerte no. Bueno, Aliaket, muchas gracias. Muchas gracias por el sitio, lo vamos a revisar. Grampy Juamps nos dice, abrazo Tortuliver. Dice, quiero más achievements. Bueno, muy bien. Muy bien, Grampy Juamps. Vas a seguirlos trabajando, los vas a conseguir. Nando nos dice, me encanta escuchar los podcasts. Un abrazo grande desde Sydney. Mirá qué grande, nos escucha desde Sydney, desde el tanque Sydney, ahí en Carrasco. No, desde Sydney, Australia, sur. Bueno, Héctor nos dice, Héctor es tu amigo Héctor, Seba. Héctor nos dice, Roosevelt, muchachos, Roosevelt, se están ausiendo los sotas, ¿para cuándo vos? ¿Para cuándo, Roosevelt, Seba?
Bueno, supongo que ya lo saben.
Déjalo ahí, no digas más. Déjalo ahí, decí eso, punto, ya está. Eso es la mejor respuesta que
no iba a decir dar. Nada, sin mantener el suspenso.
Bueno. Cambio el tono un segundo, porque acá George Irion nos dejó un mensaje y tiene que ver con algo que pasó hoy, que es un episodio muy triste y estuvimos hablando de eso por el Twitter. George Irion nos dice, ánimo a todos los barceloneses, no dejemos que crean que tenemos miedo. Hace referencia al atentado que hubo hoy en Barcelona, que es una cosa muy triste y bueno, nada, fuerza para ellos. Estamos todos muy, muy conmovidos por eso, digo, yo que sé, hay que poner la mejor, digo, nosotros acá tenemos que poner la mejor cara porque lógicamente estamos haciendo un programa que intenta ser divertido, pero bueno, independientemente de eso, fuerza para ellos porque bueno, nuestro corazón está con ellos y no hay mucho más para decir. No sé, Seba, si querés agregar algo o
pasa el siguiente mensaje. Conozco gente ahí, cuando yo fui me pareció fantástico Barcelona, estuve hace unos meses. Conocí ahí a Munez y a Fever, dos escuchas, que ya los considero amigos. Y también pasa que uno siempre tiene gente cercana. Justo en ese momento estaba una persona con la que yo trabajo en la empresa, que mi empresa es el oficial de cumplimiento, y fue ahí por el casamiento del hijo. Y si justo se le retrasó el vuelo y llegó ese día, y yo dije que no se le haya dado justo para ir al mercado de la Boquería a comer, porque es un lugar muy turístico, fue en la Rambla. Y yo le mandé el mensaje y no me contestó hasta 10 horas después. Entonces durante 10 horas no se supe cómo estaba.
Sí, yo a Munecia le pregunté medio enseguida y estaban bien, por suerte. Pero
justo fue un lugar turístico.
Claro.
Yo tenía un panameño que fue justo ahí por turismo, estaba en ese momento, llegó ese día, no me contestó por 10 horas. Digo, ¿qué sabes?
Bueno, nada, no sé cómo sigo después de esto. Vamos arriba.
¿Tú?
Tengo un par más de Twitter, digo por el
por el tema, sea, no.
Claro, hay un tema de tono que es complicado, pero bueno, vamos arriba. Maximiliano nos pregunta, dice, Seba, habla de la Escuela Austríaca de Liberalismo. ¿Quieres que hables de la Escuela Austríaca de Liberalismo? No la conozco. ¿Vas a hablar de la Escuela Austríaca de Liberalismo?
No creo, no tengo nada. Capaz lo paso por arriba si en algún momento tengo desde el 2000, creo que es 15, una lista de temas para tocar y uno de ellos es el Patrón Oro.
Bueno, la Unión Podcastera nos manda un mensaje, Seba. Nos dice, gran abrazo de micrófono. Saludos, colegas por podcastero. Bueno, muchas gracias a la Unión Podcastera, que es un gran conglomerado de podcasters. Empezó como un grupo de Telegram, donde los podcasters de Hispanoamérica se juntaban para para intercambiar tips y cosas, digamos, porque esto de hacer un podcast no es tan fácil, ¿no? Uno hay muchas cosas que las aprende sobre la marcha. Y bueno, nada, si tienen un podcast, si quieren arrimar, bienvenidos sean. Arrímense, están en Facebook y ahí debe haber alguna forma que los agreguen al Telegram. Y bueno, vamos arriba, únanse si les interesa. Y por último, otro mensaje de Oswaldo. Le estamos yendo todos los mensajes a Oswaldo hoy. Nos pregunta Sebas, estamos viendo la tercera temporada de Rick y Morty. Y nos pregunta si Rick y Morty están sobreviviendo al hype. Y él cree que sí, pero no quiere que se convierta en otro Simpson. ¿Vos qué decís, Seba? Vos que estás viendo la tercera temporada de Rick y Morty.
Faltan los últimos, no los vi. Además es muy fácil de verlo porque lo suben en YouTube. No se preocupan mucho con los derechos de autor. Así que bien por Dan Harmon y Rick y Rowling.
Justin Roiland,
ahí va. Rick Rowling, ese, el otro.
Rick Rowling. Ese Rick Rowling.
Sí, bueno, le escucho el programa a Dan Harmon. Tiene un podcast, pero no se lo he escuchado. Sí, nunca bueno, nunca se lo escuché.
Yo sí lo escuché, es muy bueno dejarme.
Está bueno.
Yo le tengo que decir que yo no estoy viendo la tercera temporada de Rick y Morty, espero que esté completa. Cuando esté completa la voy a ver. No. Porque no sé, tengo ganas de verla. Si la quiero ver medio de corrido, la quiero ver de corrido.
Yo sé que los programas de Rick y Morty me generan lo mismo que Black Mirror. Los tengo que ver y dejarme el tiempo porque a veces me dejan pensando o me
sí,
gusta.
Sí, sí, tiene ese efecto, sí. Sí, pero a diferencia de Black Mirror, no terminás que te querés pegar un tiro. Porque el futuro que viene es una mierda. El único capítulo de Black Mirror que no me transmitió eso fue San Junipero.
Ah, después cómo tenemos que hablar de eso, ¿eh?
¿Por qué?
Porque yo escuché todo. Porque vos sabés que yo a mí no me preocupan los spoilers. Yo soy un sí. tipo que los spoilers, digo.
Sí, a mí tampoco.
Decir que se muere
sí, a mí
Hamlet,
tampoco,
ningún problema.
Sí, a mí en general estoy bastante de acuerdo con esa postura. En mi
terminó
caso, ¿no? Yo no lo.
San Junipero dije, termina bien. Vino el final. Quedé de cara, sabes que terminó, me quedé pensando 10 minutos y dije voy a meditar. Me quedé meditando 10 minutos después del final de San Junipero. Y lo hablé con un amigo y el único programa realmente que vi de Black Mirror que dije termina bien es el programa, no recuerdo el nombre, el que le tienen que dar puntaje a toda la gente, el puntaje de 5.
Ese es un bajón.
Ese para mí es el único que
el de la hija de el de la hija de Ron Howard.
¿La hija de Ron Howard?
Bryce Dallas Howard, la rubia, que es la que termina traumada.
Ese me parece es el único que tiene un final feliz en toda la serie.
Bueno, lo debatimos después, porque para
porque
mí
me parece un tema excelente. Yo digo, ese para mí es el único que termina bien.
Bueno, lo terminamos, lo seguimos, lo hablamos después, Sí, sí, es un debate.
Sí, porque yo sé
después.
Manejar el suspenso. Lo
no,
dejo ahí.
Bien. Bueno, después tenemos después. ¿Dónde más nos pueden escuchar? Porque en Twitter ya está, no hay más mensajes. Nos pueden escuchar en Audioboom, dentro de Argentina Podcastera. Nos pueden escuchar en Stitcher, nos pueden escuchar en Mixcloud, nos pueden escuchar en TuneIn, nos pueden escuchar en Spreaker, nos pueden escuchar en Player FM y nos pueden escuchar en Google Play Music, en todos esos lugares. En Argentina Podcastera, en el canal de Argentina Podcastera en Audioboom, hay un montón de podcasts que valen la pena. Les recomiendo que se peguen una vuelta y miren todo lo que hay. Hoy hablamos de tanques, de tanquistas, de Panzer Schokoladen, y tengo que decir que estoy escuchando la saga que está haciendo Demasiado Cine sobre la vida de Arnold Schwarzenegger. ¿La estás escuchando?
Al revés de lo que te dije, voy a esperar a que termine para escucharla, aunque muy posible bien. Que arranque a escucharla antes, porque Arnold Schwarzenegger es uno de los grandes ídolos que tengo yo. Arranqué en el primero y vi que estaba súper detallada, porque no es como esta es la juventud, terminó enseguida y saltaste a Terminator.
No, están haciendo.
Están caso por caso, están hablando bueno. Todas las cosas que me interesan de Arnold Schwarzenegger, como por ejemplo, cómo hizo su dinero en la parte inmobiliaria, su trabajo personal, cuando se puso a poner ladrillos, todo eso, lo que comía, todo, y la verdad me gustó muchísimo cuando vi el detalle. Dije, lo quiero escuchar todo junto. Arnold Schwarzenegger, mira. Para mí, ¿sabes? Uno de los grandes ídolos de la vida, Arnold Schwarzenegger.
Bueno, mira.
¿Querés ofenderme? Habla mal de Arnold Schwarzenegger.
Bueno, mira, me hizo acordar porque Arnold Schwarzenegger fue tanquista.
Sí.
Y era espantoso.
Sí.
Era el peor tanquista de la historia. O sea, es tipo, onda, no sé, imagínate un as de los tanques. Bueno, en las antípodas está Schwarzenegger. Y hacen todas las anécdotas de todas las macanas que Schwarzenegger hacía en el tanque. Y te juro que no parás de la risa. Porque son increíbles las cosas que hacía Schwarzenegger con el tanque. Era un desastre. Y vos sabés que yo escuchándolos, digo, claro, me hizo acordar a lo que hacemos nosotros. Porque justamente nosotros hicimos toda una saga de Aníbal solo para hablar de las presentaciones en las charlas TED que hacía Aníbal cuando ya no estaba más peleando contra Roma. ¿Tá? Estoy haciendo una exageración. Él hacía después hay una charla, hay unas anécdotas de él haciendo comentarios en presentaciones que hacían algunos sabios, supuestamente. Estoy exagerando. Pero básicamente es eso. Queríamos hablar de lo que hizo Aníbal después de pelear contra Roma. Tengo que hacer esa aclaración porque hay gente que no escuchó la saga, entonces piensa que estoy diciendo un bolazo, que como que Aníbal dio una charla TED. Entonces hago la aclaración por las dudas, estoy exagerando. Pero nosotros queríamos hablar justamente de esas anécdotas chiquitas. Y a mí me dio la sensación de que ellos con Schwarzenegger están haciendo lo mismo. Porque no se están quedando con, hizo Conan, hizo no sé qué. No, están contando realmente toda la vida del tipo. O sea, un nivel de detalle que es impresionante. Y la verdad que es una vida súper interesante. Y también te decía otra cosa. El nivel de producción de ellos es espectacular. A mí me dio envidia. Porque yo digo, ves, o sea, sana envidia. Porque digo, esto es lo que tendríamos que hacer nosotros. Y es lo que haríamos, claro, si de repente tuviéramos un mes para preparar cada programa. Pero no tenemos, porque es un nivel de producción espectacular. O sea, si yo mañana tuviera, no sé, un angel investor productor que dijera, vos, hagan una serie de no sé qué, pero háganla bien, tipo onda, no sé, que sea espectacular la producción, yo apuntaría a ese nivel. Así de espectaculares. Así que es súper recomendable. Súper, súper, súper recomendable. Me encantó. Bueno, así que, por ejemplo, pueden escuchar eso dentro de Audioboom, dentro de Argentina Podcastera. ¿Querés hacer algún otro comentario sobre la saga de esta de Schwarzenegger, ya que estamos?
No, porque la quiero escuchar todo, pero sí, me imagino, porque yo he escuchado de todo, de cómo compró propiedad de Schwarzenegger y nunca le pusieron el aeropuerto de los vuelos supersónicos, de cómo viajó, de cómo vendía helados en Austria y con eso se podía pagar la miel. La miel es muy del físico-culturista de esa época. Cómo le fue horrible como tanquista. Todas esas cosas yo las escuché y ellos están haciendo un trabajo increíble.
Bueno, así que abrazo para ellos. Bueno, muy bien. Y después, por último, tenemos el YouTube, que es youtube.com/tortuliapodcast. Y ahí tenemos un comentario que nos deja Zach Nain sobre el episodio de John McAfee, que dice: ¿cuántos quisieran ser como McAfee? Hizo lo que quiso y se cagó de la risa del mundo. Sí, definitivamente hizo eso.
Como Bill Cosby.
Como Bill Cosby, claro, ahí está. Como Bill Cosby. A todo Bill Cosby le llega su... su juicio por alguna causa que aparece después. Podría decir acá Napoleón le llega a su Waterloo. Así que bueno, Seba, ese fue el último comentario. Si no tenés nada más para decir, creo que nos podemos ir despidiendo. Y bueno, y no sé, la semana que viene traeremos alguna cosa nueva que no sabemos qué es. Mantengamos el misterio. Tal vez hablemos de agujeros negros, o tal vez no. ¿Viste? Eso es lo peor que puedo decir. El tal vez no es lo peor, porque destruiste todo lo anterior que decías. Así que está, viejo truco. Bueno, muy bien, ¿nos despedimos?
Hasta la semana que viene.
Chau.